Previamente en el tribunal de los supergüeyes.
Estaba yo jugando este pinche juego. Está chingón, güey. Se llama Dark Souls.
Oye, Mario, ese no es en el que nomás te caminas, pegas un esqueleto, vuelves
¡no,
a caminar y...
¡no, Tavo, no! ¿Por qué tienes que reducir todo al concepto más mínimo y estúpido, güey?
Este es el Tribunal de los Supergüeyes. Episodio 154. Música de películas.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Y somos Pedro Ajaz,
Gustavo Duarte,
Jesús Morales.
Y bueno, la verdad tuvimos un episodio anterior bastante polémico en el cual, pues, efectivamente, Mario, te pasaste de eso que te están toqueteando ahorita. Pero bueno, creo que la verdad, ya, miren, en el episodio pasado, honestamente, Mario se estaba poniendo verde. Ahora, para compensar, lo estamos poniendo morado. Así que todos aquellos que, la verdad, lo odiaron, ahorita ya deben de estar satisfechos. Creo que por esta vez fue suficiente de toques.
Otro.
Ah, otro más.
Pedro, lo vas a dejar sin descendencia.
Acabas de hacer que me den más ganas de darle otros toques.
¡Bueno, ya!
Bueno, ya.
¡Ay, Dios! Bueno, tuvimos un comunicado muy importante que se dio a todos nuestros podescuchas, claro, esta semana. Fue un comunicado haciendo alusión a el tema por el que el pendejo de... Porque
nuestro amigo Tavo,
al parecer resultó un poco buleado, ¿verdad? El podcast pasado. Entonces, el Tribunal de la Justicia, en ánimo de
hacer justicia.
Y ecuanimidad, si me permite la...
Es
palabra, ecuanimidad,
cabrón. Claro.
Bueno, pues en el ánimo de la ecuanimidad para todos los miembros del tribunal, pues hemos emitido este comunicado. Que vamos a leer al pie de la letra. Anuncio importante a todos nuestros podescuchas. Estamos conscientes de que el comportamiento del señor Padilla en el episodio anterior fue inaceptable. Por lo tanto, por decisión unánime, se instalará un dispositivo de electrocución en el huevo derecho del señor Padilla durante los próximos episodios.
¡Mario, no, Mario!
Dicho episodio generará una corriente de 10.000 voltios cada vez que el señor Padilla bulee a Tavo.
¡No!
Con esta medida esperamos contrarrestar cualquier tipo de reacción iracunda que se pueda generar cada vez que Tavo diga una pendejada. Gracias. Entonces, pues bueno, creo que con esta acción, pues estamos eliminando cualquier tipo de represalia cada vez que Tavo diga uno de sus amables opiniones y atinados comentarios. ¿Verdad,
Pedro? Aventar las siglas, eso sí, eso es, por si acaso.
Así es, damas y caballeros. No, y la verdad, estuvo bastante polémico el episodio pasado. Vaya, tuvimos comentarios desde gente que decía, vaya, que se les agradecen mucho sus agradables comentarios, ¿verdad? ¿Qué pedo con Mario? En serio, nos dijo Edgar González. ¿Qué pedo con Mario? En serio, me parece tan desesperante. Yo solo escucho el programa por los demás miembros del podcast y de vez en cuando por las opiniones de Mario, pero en verdad que es muy desesperante. Casi le grité al celular, ¡ya cállate, cabrón! Para Mario, si no estás de acuerdo con su opinión, eres un idiota.
Ay, ay, ay.
¿Y en qué parte se está alejando de la verdad? No. Ya hablando en serio, bueno, miren, creo que a todos nos ha pasado que a lo mejor no llegamos aquí con el humor o la mentalidad necesaria, más que está muy alejado de ser un típico programa en el cual ya el conductor tiene bien planeado su personaje y su personalidad y no se sale de ciertos clichés o de ciertos patrones que es lo que el público, lo que la gente espera de este locutor. Nosotros llegamos en plan de cuates a pasarla Y como siempre que llegamos en una reunión de cuates, a veces llegamos con un ánimo a toda madre, llegamos muy contentos, llegamos, y hay veces que la verdad llegamos apresionados o hasta la madre, o ¿por qué no hasta inconscientemente tristes por algo que nos está sucediendo, que no siempre las cosas nos salen como deberíamos? O peor aún, hay pendejos que en vez de venir se quedan en su casa. Y que en ese sentido, bueno, pues hay veces que ya hasta los demás están hasta la madre pensando de no, pues a este cabrón no le interesamos. Y bueno, eso es lo que termina afectando también a esto. Así que una disculpa, les digo, en mi momento yo también le he regado tanto dentro como fuera del podcast, y lo digo ahí por... Hay momentos en que me alegra que lo que se ponga en Facebook se pierda, ¿verdad? Porque luego he dicho cada pendejada por ahí. Entonces, bueno, pues una disculpa, y creo que algo que me dijo Mario que es cierto, y que también habla de cómo es él, de que sí, efectivamente, a veces y a todos nos ha tocado es pesadito, pero es un pesadito que reconoce sus defectos, porque no, me estaba diciendo, uy, cabrón, no, es que lo peor es que también es cierto, y yo me puse a escuchar el podcast y me estaba cayendo mal a mí.
No, en serio, güey, la neta sí me caí gordo, la neta, o sea, ahora sí les doy la razón, cabrones, me caí gordo yo. Y la verdad, tengo una personalidad hermosa. No sé por qué a veces tengo este tipo de desplantes. Pero la verdad, o sea, hubo comentarios de todo. Y eso está muy chido porque, mira,
claro.
O sea, es cagado cómo los episodios que menos espera uno que resulten polémicos, resultan polémicos, güey. Y los episodios que esperamos que todo el mundo va a comentar y va a estar poca madre, güey, como el de los cómics y la religión.
Pasa la mata.
Nadie, güey, ¿no? Entonces, es rarísimo cómo aquí...
Ahora, te voy a decir una cosa. A lo mejor en de cómics y religión no estuve casi, me dolió. De hecho, bueno, me dolió hasta literalmente porque no llegué porque tenía un problemilla de salud de la espalda. Que ya me la he cuidado y ya, afortunadamente estoy mejor. Pero, la verdad, fueron pocos comentarios, pero todos hablaban maravillas y del episodio. Y lo que más me gustó es que fueron varios, a lo mejor fue entró dentro del promedio, pero fueron varios que los había visto comentando por primera vez. Entonces, eso me llenó de satisfacción y un poquito de tristeza por no haber estado.
Es que sí es interesante de ver que es más polémico los videojuegos que la religión, ¿cómo ves?
No, y es que, mira, o sea, por ejemplo, tuvimos comentarios como... nos dicen, no es por criticar, nos dice un anónimo, no es por criticar. Pero estas conversaciones deberían ser más de intercambio y recomendación, más que simplemente críticas en base a percepciones personales, solamente negándote al contenido que te podría gustar sin saber. Bueno, aquí lo que les puedo decir, o sea, nosotros no podemos decir otra cosa que nuestras opiniones personales.
No tenemos nada más que ofrecer.
A eso venimos, güey, a dar nuestras opiniones personales. En cuanto a este punto, yo entiendo que a lo mejor... ofendo a la gente yo trato de pensar aquí en el podcast por qué algo que le gusta a tanta gente no me gusta a mí. Me pasa con Breaking Bad, me pasa con la mayoría del contenido japonés. Pero lo que sí les puedo decir en este caso en específico, en el caso de los RPGs japoneses, que fue en la discusión, pues nadie me puede decir que no los he experimentado porque he jugado la mayoría de los juegos AAA de este tipo. Pero no lo digo por... O sea, y he disfrutado mucho jugándolos. Me encantó Chrono Trigger.
No te lo acabaste.
Si sonó... ¿Cómo que no me acabé Chrono Trigger, cabrón? Claro que me acabé Chrono Trigger, güey.
¿No sacaste los 20 finales?
El que no me acabé fue Dragon Quest.
Y ahí esta es la forma.
Exactamente. Y volvemos a la misma, te digo.
Entonces, a Tavo también lo buleamos, pero bueno.
Entonces, pero bueno, el punto es que cuando lo que queremos aquí, o lo que yo busco en ciertas partes en donde al parecer resulta hiriente para ciertas personas, cuando tratamos de desmenuzar cosas que les gustan mucho. Y creo yo que a mí me gusta cuando algo me gusta defenderlo. Es algo que me gusta hacer, me gusta debatir, pero probablemente a la demás gente no le gusta, no sé. A mí me gusta defender cuando algo me gusta.
Es que cuando estás atacando algo que la gente... no le gusta, le canta, que rodea su vida en ello, lo que sea, lo siente como que es un ataque personal a ellos y la primera reacción es atacar, defenderse.
Lo cual no debe de ser, más bien tú estás diciendo por qué algo no te gusta. Entonces ahí es donde tu contraparte o la otra persona pues debe de decir por qué le gusta. Y entonces ahí es donde se arma el debate chingón.
Ahora, además yo creo que hay algo, un elemento que de repente no se nota en las grabaciones. ¿Eh? Y que no trasciende, que es el contexto en el que nos llevamos nosotros. O sea, hay veces que estamos afuera del podcast y que nos decimos nuestras cosas o por lo menos
cotorreo,
nos estamos cotorreando, etcétera. Y que de repente con el tiempo, por ejemplo, con Tavo no era así al principio. Entre nosotros no era así al principio. Pero no. Llega el momento en que hasta pesado nos llevamos. O sea, hay veces que de repente a mí me llueve porque me están castrando tanto Tavo como tú a mí. Me dicen, no, pinche Pedro. ¿Qué? Y de repente hay veces que, sobre todo, y ojo, sobre todo cuando de repente algo sucede... que nos cambia la dinámica, que a lo mejor alguien está medio mal o no le ha salido las cosas como debe, cae en el podcast. Bueno, pues nosotros como amigos lo comprendemos, pero como parte de la grabación, como ese universo aislado, ya cuando lo escuchas, sí salta más a la vista, ¿no?
Hey.
Entonces, creo que eso es lo que pasó, pero en realidad, bueno, hasta donde estamos, sí, de repente tenemos nuestras diferencias, como todos seres humanos, de repente tenemos nuestras aclaraciones, y bueno, creo que eso fue lo que pasó aquí, ¿no? En algún momento yo también, a lo mejor me he puesto 2 o 3 veces más gruñón de lo que tú, sonaste en el podcast, pero ha sido entre nosotros. Y entre nosotros ya después lo platicamos, nos calmamos y todo está bien. Entonces creo que pasó eso y bueno, pues ya que.
Sí, no, al final de cuentas es solo un punto de vista. Todos tienen uno distinto. Y lo que siempre tenemos en tribunal es que estamos de acuerdo en estar en desacuerdo.
O sea, exactamente, que... eso es algo muy importante. Y lo que yo lo que sí yo quiero decir y que no quede duda alguna, es que Tavo es mi cuate, cabrón.
Claro.
Tavo y yo somos cuates y la neta yo quiero mucho a Tavo y me en serio, güey, o sea, la neta los quiero mucho a todos.
Ay, qué
bueno. Pero la neta es que, o sea, el hecho de que puede sonar que estoy buleando a Tavo, no, o sea, simplemente psicológicamente lo estoy presionando a que debata conmigo, pero no debate conmigo. Y luego, por ejemplo, lo que pasó en este podcast.
Es que así no está, vos no estás en su naturaleza.
Una anécdota. Después del podcast.
Contender contigo.
Después del último podcast, como siempre, nos vamos a cenar. Y entonces estaba dando unas conclusiones que había hecho sobre el cómic japonés, del anime japonés y del juego japonés. Y Mario me regaña y dice: ¿por qué madres no dijiste eso en el podcast? Y yo dije: ahora, no sé.
Exactamente, ahí ya se puso a analizar y el güey dijo por qué le gusta lo que... Y entonces yo dije, cabrón, ¿por qué ni me discutiste eso cuando estábamos
debatiendo? Ahora, te voy a decir una cosa, también tiene que ver un poquito, y eso es cierto, y tú lo dijiste, no es por dármelas de ay, yo sé, pero... también hay una interacción muy padre entre nosotros y que creo que no hubo en este caso y a lo mejor tal vez ni siquiera la habría habido, porque hay ocasiones en que tú comienzas a decirle, oye, Tavo, pero es que... Y yo como que me entiendo un poquito el punto de vista de Tavo y lo medio explico, lo digo, bueno, yo creo que lo que Tavo le gusta, pero es que es Tavo, pero entonces él le termina de caer el 20 de la cosa y ahí ya lo terminamos remediando aquí. Digo que a lo mejor aún estando yo no se hubiera dado, porque yo no tengo experiencia en videojuegos, o sea...
No, y de hecho lo dijeron, que aquí la culpa es de Pedro por no haber ido al podcast. Lo dijeron en los comentarios.
Y yo también, ahí estuve a punto de
decir...
Que sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Y más que ser culpable, yo asumo mi responsabilidad, que creo que sí la tengo.
Es que cada discusión, cuando hay puntos de vista muy opuestos, siempre debe haber un mediador para que coordine las partes. No sé si...
Yo lo intenté, pero de plano no me hacían caso.
Oye... pero ya cambiando de tema, no sé si podemos...
Nada más yo quisiera, para terminar esto, agradecerles a todos los que comentaron, güey, porque es chido que haya... A mí me encanta cuando hay un chingo de comentarios a favor o en contra o lo que sea, pero que hay un chingo de comentarios, güey. Gracias a Edgar González, Juan Antonio Ríos, Adrián Delgado, Camilo...
Al Rulo
Badil, güey, Rulo, que bueno, Rulo siempre comenta.
Oye, Warrior querido, también, Rulo, que dio Maguec, kilométricos. ¿Eh? Warrior, que dio kilométricos en
Warrior, el Warrior siempre nos pone comentarios buenísimos, nuestro cuate Warrior en el blog, que de hecho dijo que, no, ahora sí estoy en desacuerdo con Mario porque me gusta lo japonés. Bueno, pues qué chido, güey, o sea, de hecho, se los voy a decir en buena onda, güey, yo envidio a Tavo que le gusta el manga, porque la verdad está padrísimo el formato del manga, güey, eso de que el güey por $20 se suscribe... Y le llegan como 400 páginas a la semana o al mes, Tavo.
A la semana.
A la semana,
güey. Bueno, o sea, son 200.
A mí me encantaría que me gustaran, que pudiera yo soportar, pero no, o sea, lo leo y no me gusta. Entonces, realmente lo envidio, ¿no? Pero estuvo chido, o sea, hubo quien Migue que nos enriqueció con recomendando más juegos. Y te digo, hubo comentarios a favor de Tavo, a favor mío. O sea, hubo de todo. Entonces estuvo poca madre. Comentarios larguísimos en el blog. Chéquenlos, en serio, hay unos muy interesantes. El de Hitoshura Zero estuvo muy bueno. La verdad, A mí me gusta cuando hay tantos comentarios y espero que así siga la cosa.
No te hagas, cabrón.
Tú hasta ganas de dibujar una tira me dieron, ya ves.
Ah, exacto.
Ah, sí, te quedó muy chida, hasta me dio envidia que me puse a llorar en el baño.
Bueno, yo normalmente...
La constancia, te voy a te admira bastante.
Yo normalmente también gimo en el baño, pero por otras razones.
En el baño, aquí abajo, en la puerta, en el tribunal, puta, en todo.
Bueno, y pasando a otra cosa, Pedro, ¿qué querías decir?
Ah, no, pues bueno, ahorita he tenido... Me he hecho un poquito el tiempo para desestresarme. He estado poniéndome como que al corriente con lo de Marvel. Ya ves que me gusta mucho Marvel.
Ah, y está como que le bajó, ¿no? Está.
Pues mira, fíjate, estaba leyendo lo de John Ken y Avengers, porque según se viene esto de Axis y lo de Avengers y New Avengers.
Ah, está buenísimo.
Oye, ¿qué es eso de Axis que viene? Es el nuevo evento, pero ¿en qué consiste? No lo he checado.
Ah, que voltean los bandos, los malos van a ser buenos y los buenos van a ser malos.
No, exactamente. No. Mira, más bien es de cuenta que son como que una... Está interesante bajo la perspectiva de que son cosas que no se han resuelto en los títulos, sobre todo de John Ken y Avengers y de Capitán América.
Okay.
Y que, bueno, pues de alguna manera se van a terminar de resolver ya en esta serie. Y que es más, lo que me parece interesante es que, por ejemplo, durante... John Ken y Avengers, cuando se publica el evento de Axis, John Ken y Avengers no se va a publicar. ¿Por qué? Porque lo más importante de estos personajes va a pasar en este evento de Axis. Y bueno, te digo, son cosas que haz de cuenta que John Ken y Avengers tuvo una historia de 4 numeritos y de ahí sacó otra como de 18, una historia larguísima que creo que pecó en ocasiones de lo que Mario dice de alargar demasiado la historia.
Y
de repente también le faltó un poquito de más oficio al escritor, porque...
¿Quién es el escritor?
Rick Remender, aunque es un escritor que ha sido regular, bueno, pero lo que pasa es que él antes era dibujante y colorista, entonces no tiene como que una formación tan sólida, apenas está haciendo esos pininos, y como que es una historia muy ambiciosa, porque además... Yo quería ver desde hace tiempo una historia así. Es, en pocas palabras, ¿qué pasa si los superhéroes que van a luchar una pelea tan importante como los Vengadores, bueno, en este caso es un equipo de Vengadores y X-Men, la hacen afuera de la basílica y les parten su mandarín en gajos? ¿Qué pasa si en una situación así tan cósmica, tan terrible, pues, donde está en riesgo toda la raza humana, la riegan estos seres humanos? Estos seres superpoderosos, pero con características tan humanas, ¿no? Y de eso se trata la historia. Se alarga mucho.
Demasiado,
a lo mejor demasiado. Pero tiene cosas interesantes. Y a partir de los cabos sueltos que deja la historia, va a ser que el evento de Axis. Entonces... parece interesante, esperemos que no esté tan malo como el otro, aunque salta de una cosa a otra, porque pues apenas acabo de terminar este que estuvo además muy aguadito, el de Original Sin, el del pecado original, y ahorita comienza este, pues vamos a ver qué tal está, por lo menos tiene buen dibujante, tiene una alineación de buenos dibujantes, y ya me queda pendiente leer lo de Capitán América, que se supone que también lo escribe la misma persona y pues obviamente va a tener que ver.
No, definitivamente. Que mencionaste a Rick Remender, precisamente estoy leyendo un cuento de él, uno de Image. Ajá. Se llama Black Science, que me lo recomendó quien lo está traduciendo aquí, porque creo que lo va a sacar en México, Panini. Está muy bueno, está chido.
Ah, mira, no, te digo que es bueno. Ahora, el que también está, ahorita está... pagando.
Le valió mi comentario, pero bueno.
No, de hecho es más, me lo llevo como cosas por leer, porque por ejemplo, también se los recomiendo, a mí me gustó mucho Venom cuando lo escribió Rick Remender, eso sí estaba, igual y a Mario no le hubiera gustado.
No, pues fue el que empezó con Flash Thompson haciendo misiones, ¿no?
Exacto, pero...
Eso está interesante.
A Mario le
hubiera... A mí sí me gustó, pero sí. X, o sea, me gustó, pero X.
No, lo que pasa es que a lo mejor no te hubiera gustado porque... al pobre Venom le pasa cada cosa, al cabrón, en su vida personal. Sí está medio emo, sí está medio triste, porque además es parte del estilo de este escritor. Le gusta que le pasen cosas difíciles y que además pone cosas muy oscuras en el mundo de los superhéroes. Entonces a lo mejor no te va a gustar tanto su estilo.
Pero... este de Black Science es ciencia ficción. Ajá. Y está bastante interesante. Igual muchos twists.
¿Black
chidos.
Side?
¿Eh?
¿Lado negro?
Black Science, ciencia negra.
Ah, Black Science.
Fíjate es como que... viajes interdimensionales combinado con perdidos en el espacio.
Sí tenemos que hacer un podcast, un episodio de todos los eventos que nos hemos pasado por el Arco del Triunfo.
Pues tú eres el que no los has leído.
Pero los buenos, porque pues, también no ha habido ahorita gran cosa muy buena, la verdad, ¿eh?
Sí, o sea, la verdad es que sí, este año no me han llamado la atención los eventos a mí. Peor todavía, ustedes me dicen que están del nabo, entonces pues menos.
Yo te dije que el de Avengers estaba buenísimo, el de Avengers y Neo Avengers.
¿Cuál es? Pero eso no fue evento, eso, no, fue, no. Eso fue dentro de la continuidad.
Eso era lo que iba a decir ahorita, que como que está pagando ya, o sea, las semillas que sembró, que además no es que así haya sido el plan, no es que la sembró mal. La sembró mal, Hickman, ¿sí? La sembró mal Hickman. Estaba muy aburrida su serie, estaban cosas que, la verdad, estaban interesantes porque como que lo que ha apostado Hickman es a combinar muy acertadamente, bueno, acertadamente solo por momentos, la ciencia ficción con el género de superhéroes. Y sus Vengadores, más que parecer superhéroes, muchas veces parecen ciencia ficción.
Está chido.
Entonces, bueno, ahorita está en un momento donde desde hace como 3-4 números, tanto en Avengers como en New Avengers, está interesantísima.
Se aceleró bastante.
Sí, se aceleró bastante. De repente hubo un momento en el que de otra dimensión llegaron los Vengadores, de los primeros Vengadores, y esa historia me dio una flojera. Pero después de eso, cuando comienza a entrar Lane Yu como dibujante en Avengers, se pone la cosa interesantísima. Y en New Avengers, de hecho, desde que acabó lo de Infinity, también está bueno. Entonces, vale la pena leerlo, chéquenlo. Y lo bueno está en que, digo, aunque sembró mal las semillas, si no leíste todo lo demás, con leer el inicio, la introducción, el previamente en Avengers, con eso te basta.
No, espérate.
Yo lo que les voy a decir es que...
Bueno, es que quería... A ti, Mario, que te gustó mucho el Fantastic Four de Hickman. Si te gustó mucho eso, muchas de las cosas que están ahí las están retomando para ahorita lo que está en New Avengers y Avengers.
Ok.
O sea, bueno, no es necesario, pero si lo lees, te va a enriquecer más la lectura.
Ya. Yo lo que les iba a decir es que a mí lo que me llamó mucho la atención, que lo empecé a leer cuando la Comic-Con... Y pues ahorita veo que pues está DC echándole todo. Eso es lo de Future's End de DC Comics. Y a mí sí me está llamando la atención el evento de Future's End. Entonces, sí es importante que hagamos un episodio con los eventos de Marvel y los eventos de DC que nos hemos perdido.
¿No sé qué te parece? A mí me da mucha flojera ahorita DC, soy honesto.
A mí también.
A lo mejor por prejuicioso. Y cuando vi Future's End, no he leído ni uno de esos números.
Bueno, yo leí el de Free Comic Book Day y la verdad me gustó mucho la premisa y me gustó mucho ese número, me encantó. Es con Batman Beyond.
Parece que va a
estar... Por cierto, se lo di a Polilla y no me lo regresó el puto. Si me estás oyendo, pinche Polilla.
No creo que no esté oyendo, pinche Polilla.
Ay, hijo de su madre.
Bueno, ahora lo que te voy a decir es que hacemos algo. Yo me quedaron pendiente de leer unas cosas de esto de Axis y lo de... sobre todo lo de Axis, de lo que quiero leer. ¿Qué te parece si para la próxima tú lo que hayas leído de DC lo comentes y yo comento lo de,
¿sí?
Lo de Marvel?
De hecho, otro anuncio que tenemos muy importante, damas y caballeros. Ya, petición popular. Regresa el libro del mes, damas y caballeros. Para septiembre, es decir, este mes, vamos a echar uno cortito para que no esté tan difícil y lo puedan leer en una semana. Una super recomendación de Pedro, claro. The Books of Doom, de Ed Brubaker.
No, ahora, es curioso porque yo ya se los había dicho, como de repente Mario también me dice, oye, tienes que leer esto, que yo ya les había dicho, tienen que leer Books of Doom, tienen que... Como que Mario no me había pelado, lo sabía, pero se lo había dejado ahí en la papelera de reciclaje.
Sí, la neta.
Y estoy seguro que el cabrón ya lo leyó y ya le encantó. Porque
sí, la verdad está poca madre.
Y fíjense.
Así pasa.
No, es más, además lo quiero enlazar con otro podcast. Creo que por eso no me gustaron casi, y por eso estaba como gruñón, cuando tocó hablar el de Lex Luthor, Man of Steel, y el de Joker.
Ese podcast está inédito aún no ha salido al público, Pedro.
¿Ah, no?
Es secreto para...
Estás hablando del futuro, Pedro.
Estás hablando del futuro, Pedro. ¿Cuándo sucedió eso?
Hoy es el material adicional para cuando saquemos el DVD.
Exactamente.
bueno, pues hicimos un podcast de eso. Y
haremos.
O haremos. y no me va a gustar.
En el que casualmente hablaremos de cosas que sucedieron hace como 8 meses, pero...
Exacto. pero bueno, pues en particular, creo que no me gustaron tanto esas historias porque Book of Doom está mucho mejor. Y también habla de lo mismo, de la historia de un villano.
Sí.
Pero oye, qué manera de hablarte.
Bueno, pero Books
of Doom se enfoca mucho a su origen, lo que nos cruce.
Y aquellos son más a la vida actual.
No, pero lo que me gusta de esa serie para que la lean es que hace que te identifiques también con el personaje y lo comprendas. Sí. Y el al contrario, en vez de que por eso digas, ay, Doom, no me da tanto miedo. Al contrario, creo que sí, terminas bueno, respetando más al personaje.
Y para octubre, para que se vayan preparando, porque esa sí está...
La choncha.
Sí, está choncha. Ay. Batman Odyssey de Neil Adams.
Oh my God, órale.
Va a haber mucho que hablar de Batman Odyssey.
Mucho.
Sí, me imagino. Oye,
¿y cuándo vamos a hacer de cómics de terror para el especial de Halloween?
Ah, pues ahora que ya sea Halloween.
Ahora, ¿no?, que venga Halloween.
Te traes tu disfraz de espartano, güey.
¿Sabes cuál? Hoy en la mañana me estaban diciendo que vale realmente la pena la serie de The Strain, la que es de Guillermo del Toro, bueno, que es de vampiros.
Yo leí el libro. Está bueno. De hecho, es lo que le preguntamos a... Escuche nuestra entrevista con Guillermo del Toro. Pero fue muy interesante cómo Guillermo del Toro... Porque pues, sí, yo leí el libro de The Strain y me enteré de que iba a ser la serie. Y pues... La verdad es que los vampiros son muy... Es muy similar sus vampiros, tanto de Blade como de The Strain, como desde Cronos. Y ahí nos confirmó él que sí. O sea, la fisiología de los vampiros para él es la misma desde Cronos. Entonces fue muy interesante, ¿no? De manejarlo más como un virus, como una enfermedad, como un parásito, más que como una maldición, un origen sobrenatural, religioso, ¿no? Es más bien un parásito en la sangre. Entonces, muy interesante cómo nos dijo Guillermo del Toro, porque pues la verdad fue una cosa así como que primicia, porque estoy seguro que a nadie le había dicho eso Guillermo del Toro.
No, y además fue primicia porque es la primera, y me dio muchísimo gusto aunque no estuve ahí, la primera entrevista en que Guillermo del Toro habla en plan patanzón, así de...
Sí,
sin caer mal, sin caer mal, pero diciendo las palabras, así, estuvo muy chido, Entonces, esa fue muy padre.
Sí, la verdad estuvo cortita, ya fueron como 4 minutos nada más, pero pues la verdad estuvo muy chido hablar con Guillermo del Toro. Y bueno, entonces el día de hoy... ¡Ah, no! Espérame, quiero platicar otra cosa.
Todavía pasa más.
Una cosa más, nada más llevamos 28 minutos de pendejadas, cabrón.
Normal.
Fíjate.
Venga.
Este le va a gustar a Pedro.
Ay, Shigoldo.
Que voy a ver el cine francés a Cinebisca.
¿Cine francés?
Para esto, bueno, cada vez que he ido a la semana de cine francés, ya sea a veces, la verdad, a veces apunto las películas que quiero ver y luego las espiroquetingueo, o si voy y las veo en el cine, ¿no? Y vaya, ya ha estado chido porque hay veces que veo películas así de que luego estoy viendo una película gringa y digo, esta historia me suena, cabrón. Pues sí, la vi en el cine francés, ¿no? Son películas muy diferentes, o sea, tienes que ir en el mood del cine francés. Pero son buenas las películas, pero no es precisamente del cine francés que quiero hablar. Haz de cuenta que te sientas en el cine y empiezan, y antes de que empiece la película, de repente sale unos créditos y sale una vieja haciendo como una animación. Una cosa más bizarra, los cortos mexicanos, damas y caballeros. No entiendo en dónde está la cabeza de los creadores mexicanos, que no vi uno solo que no fuera pretencioso hasta la pared de enfrente. Hubo uno animado, con decirte que pasan casi 20 segundos de corto, pasando una lanchita de un lado al otro de la pantalla.
¿No es un demo reel?
No, la verdad es que es en serio.
Cine, no mames.
Luego vi otro de una señora cocinando, animado con fotos fijas de la señora. Tan pretencioso, tan mamón, cabrón. Te lo juro que está así. Yo creo que está hecho con esos güeyes, como vi el otro día en un video de este cuate del Pulso de la República. Me cagué de risa, güey. Estaba hablando de la Cineteca. Y decía que ahí los cuates que... No mames, güey. El cine de Yugoslavia de mediados de los 70s es una joya, cabrón. Y en serio, güey. O sea, así de pretencioso está esos cortos que pusieron. O sea, yo no entiendo, güey. ¿Quién dicta quién...? ¿Por qué hay esa moda de hacer esos cortos en vez de contar una historia? ¿Por qué hacen esos cortos tan pretenciosos, cabrón? Explícame, Pedro. No lo entiendo. ¿Me puedes explicar, Pedro?
No, la verdad es que yo no sé. ¿Qué te puedo decir?
A mí me da pena, güey. Y te lo juro, en una de esas fui con Fabiola, a otros fui con mis papás. Y la verdad, te debo decir que mis papás hasta se enojaron conmigo porque mi papá, Mario, ya cállate, y yo no puedo callarme. Esto no se merece mi silencio.
Hasta tu papá, ¿no?
No se me, es, esta peli, es, esta madre que estamos viendo no se merece mi silencio, o sea, te lo juro, o sea, era...
¿Qué era? ¿Qué era? ¿Cuál era?
Me causó enojo, güey. Te digo, uno de una señora cocinando en lencería, sí, así es, una señora okay. cocinando en lencería animado con fotos fijas.
A ver, ya desde el momento que dijiste eso ya me ganaste, cabrón. Sí, ya sé. Mis dos pasiones, fotos fijas. La comida y las mujeres.
Otro animado de un la pescador.
Comida, la comida y las mujeres en lencería. Lo que
vaya, es que el del pescador no. Como que más o menos cuenta una historia, pero... Pero está tan pretencioso. O sea, es así, güey. Haz de cuenta que está el director brincando así como ponía en el video aquel del internet. ¡Interprétenme! ¡Interprétenme, güey! Así, cabrón. O sea, los directores que hacen estos cortos, o sea, le gritan a la audiencia que los interpreten, cabrón. Así de pretencioso está, güey. Entonces, ¿qué te puedo decir, güey? O sea, y el año pasado pasó lo mismo, pero eran cortos que contaban una historia al menos, güey. O había uno muy interesante de un cuate hablando de las relaciones amorosas, güey. A mí me gustó ese corto, güey. Pero yo no sé qué pedo este año, güey. Que ni un solo corto contó una historia. Todos eran mamadas pretenciosas, experimentales, güey.
Ok.
Entonces, bueno, al menos todos los que vi. Entonces, pues bueno, ahí a ver quien sepa de cine, ahí nos lo explica para que me diga la ignorancia del señor Padilla. Así es, damas y caballeros, estoy seguro que no va a faltar.
Ese Mario es un pinche ignorante, es que no sabe nada de cine. Es que no sabe lo que es bueno, ¿verdad?
Mira, yo reconozco, hay algunos que a mucha gente prejuiciosa llega y dice que son pretenciosos y me gustan. Hay otros que sí reconozco que nuestro cine mexicano luego peca... O a lo mejor no entra ya dentro de mi sensibilidad y sí los considero pretenciosos como tú, pero pues no los he visto. Tendría que verlo y ya de ahí te diría, sí, a ver, agarra otra, ahorita agarro mi canasta de huevos sí. también y se los tiro.
No, y luego,
o los defendería, esa. Pero te digo, por lo menos ya así de entrada, sí te puedo decir que sí me interesó el de la cocina y lencería.
No, es una señora gordita, güey. Créeme, no. Bueno, es que ni por ahí, güey. Ni por ahí, güey. No. Bueno, el punto es que... Y lo chistoso es que en los créditos al final decía contorsionista fulana de tal. O sea, es contorsionista la señora, además, cabrón, según okay. esto. Bueno, vaya. Ok, sin comentarios, güey. Luego siempre Fabiola se enoja conmigo porque yo siempre... Hay una película mexicana y digo, vamos a verla, a lo mejor esta es la buena.
La mejor.
Y acabamos viendo todas las mexicanas y Fabiola siempre sale cagándose de risa mentándome la madre. Entonces,
qué raro.
Ahorita, por ejemplo, vaya, fuimos a ver una de miedo, dizque de miedo, entre comillas, güey. Que causa de unas chavas en una casa, es de fantasmas, según esto. Pero, güey, la peor ofensa que le puedes hacer a una película de miedo es ¿cuál?
Reírte.
Güey, hay una escena en donde, te lo juro, casi al final, todo el cine estaba cagándose de risa. Y la escena era una escena que para la película era, no mames, de un chingo de miedo, güey. Y todo mundo cagado de risa, güey. Estaba tan aburrida la película, güey. Bueno, he visto películas de aficionados, de estudiantes gringos serios, mejor hechas, que esa mamada que hicieron estos cabrones. Ahora...
Y con menos dinero.
Con mucho menos dinero. Ahora, ahí les va una película buena mexicana. Sorpresivamente, porque la verdad yo no esperaba que estuviera buena. Yo dije, esto va a ser una mamada. Pero bueno, fui a ver Cantinflas, cabrón.
Órale, ahí está el detalle.
Sorpresivamente me gustó. Y al parecer dicen, han criticado mucho al actor, que porque es un mamón, que en las entrevistas se porta bien mamón y que la... ¿Y qué tiene que ver que sea español?
Por eso se enojan por eso, porque no es mexicano.
No, o sea, dicen que es muy mamón el cabrón, que muy, muy mierda, pues no sé si sea mamón o mierda, no sé cómo sea personalmente, pero lo hizo muy bien, o sea,
claro.
Fuera de que está muy delgado el cabrón y pues Cantinflas no era delgado ya cuando era de mediana edad.
Oye, tengo una anécdota de ese güey.
Bueno, eso fue falta de maquillaje.
Ahorita unos conocidos fueron a un viaje a Europa y que les tocó en el avión al que hizo de Cantinflas.
Mames.
Y haz de cuenta, no lo reconocieron y como que estaba el güey esperando que lo reconocieran, se paraba y se mangoneaba como pavo real y este quién es y quién es. Y ya cuando después de que se bajaron del avión y mucho rato después, ¡ay, es el actor que va a ser de Cantinflas!
¡Chale! Y pues bueno, no habían estrenado la película.
Y yo lo ofendidísimo de que no lo reconocía.
¡Pobrecito,
se paseaba para que lo vieran y nada.
¡Chale!
Ah, pero bueno.
Pues lo hizo muy bien, la verdad, lo hizo muy bien. La película está simpática, tiene un arco de personaje muy chido. Y encontraron, o sea, yo, pues sí, había cosas de Cantinflas que no sabía, pero le dan un arco de personaje a Cantinflas muy interesante, güey. Es una película de Cantinflas sin Cantinflas, porque además sigue...
Mario Moreno.
No. Es que sigue el arco de una película de Cantinflas. O sea, emularon lo que hacía Cantinflas en sus películas, güey. No en las primeras, sino en las últimas, como El Doctorcito. Y estas películas en donde él siempre quería dar un mensaje. Bueno, pues lograron emularlo en la película de Cantinflas, ¿no? Yo tuve mi fase de que me gustó Cantinflas cuando era chiquito. Me gustaba la trilogía, estas tres películas que están conectadas, que son El Bombero Atómico, el 777 y el Gendarme Desconocido, se llaman esas tres, que son el mismo personaje, continúan las tres películas. Pero sí, te digo, a mí me gustó la película, se me hizo buena, vayan a verla. A pesar de que cuando empezó y dice Televisa Films, yo dije, puta, ya desde el principio ya la cagaron. Pues no, la verdad está buena. Vayan a verla.
Ahora, fíjate que si te gustó esa, te digo, te va a gustar también la otra que te pasé, que es la de Hidalgo.
Chale, me la pasó Pedro hace como un año.
Me gustan los dos.
Bueno, a lo mejor te va a gustar, chécala, porque sí, también, bueno, por lo menos a mí igual, me gustó la manera en que lo interpretó,
Bichir, ¿no?
Bichir, también Bichir, pero...
Fue la época en que Bichir salía en todas las películas mexicanas, güey, como...
Un poco después de eso.
No, un poco después de eso, después de eso, pero además, sobre todo, me gusta, porque es un poquito lo que tú estás diciendo ahorita, ver desde otra perspectiva el personaje que ya crees que ya lo... conoces perfectamente bien. Y y bueno, pues esa es la perspectiva que tiene también la película. A ver, porque nada más te medio embarra. ¡Ay, Goldo! Lo que sabemos de Hidalgo. O sea, todo esto de que sí. Del grito, de que lo capturaron y lo mataron. Eso es nada más muy por encima. Casi. La mayor parte ni te lo menciona. Pero la propuesta de la película es ver todo lo que no conocíamos de Hidalgo, que además es cierto, ¿eh?
Fíjate que yo lo que conocía de Cantinflas, pues cuando era niño, pues era el show de Cantinflas, güey.
Cantinflas Show.
Que era esta animación mexicana. Pues yo me acuerdo que increíblemente bien hecha, güey, que contaba leyendas y al final decía, ¡ay, les va su moraleja, jóvenes! Y era la voz de Cantinflas, ¿no?
Ay, eso no la hacía Pello, el que hacía los pitufos allá en España.
No, es un diseñador mexicano, esa se hizo en México incluso.
Fue unas caricaturas verdaderamente padres, y también sacaban un libro impreso que a mí me encantaba. Ajá. Y mis papás me los compraron todos y no sé dónde quedaron. Uy, me acuerdo del Cid Campeador, por ejemplo.
Eran muy buenos también.
Muy bien hechos eran como libros en cómic, ¿no?
Era como una historia así, el párrafo, si tenía ilustraciones a los lados, yo también tenía uno que otro. Y eran las ilustraciones de este diseñador precisamente, te busco el nombre, pero sí están, o sea, muy bien. Incluso cuando dibujaba a las chicas... se veían bastante interesantes.
Pues bueno, la cosa es que yo conocía a ese Cantinflas y luego de repente lo veo con sus lentesotes y acá, y yo decía, bueno, a ver, ¿qué pedo? Entonces, ¿quién es Cantinflas? Pues estaba yo bien chiquito, güey. Entonces, pues bueno, yo como que no entendía la diferencia entre persona en la vida real y qué pedo con Cantinflas, güey, y un dibujito. O sea, ¿qué pedo? Entonces, ¿quién es Cantinflas, güey? Pero bueno, crecí y supe la realidad. Pero bueno, X, entonces...
Hay un sitio de internet donde puedes encontrar todo el arte, es José Luis Moro, se llama el ilustrador, y tiene todos los dibujos que mencionas de los libros, ahí vienen, se llama cantinflashow.blogspot.mx.
Órale,
muy chido. Muy bonito.
Bueno, damas y caballeros, pues entonces vamos a pasar al tema principal de nuestro podcast de hoy, un tema musical. Música de películas.
No,
pues ya tuvimos un episodio de música de películas en donde hablamos realmente pues de nuestras películas más importantes que nos gusta la música, ¿no?
Las más impactantes en nuestra vida.
Las más impactantes a nivel personal, creo yo, ¿no? Sí. Pero ahorita nos vamos a enfocar un poco más a películas no tan personales para nosotros, pero que son películas que tienen música
chida.
Que causó, ¿no? Pues que trascendió, ¿no? Pero pues realmente el formato va a ser el mismo, vamos a hacer ronda de mesa y vamos a platicar un poquito, ponemos la música, en fin. Entonces, pues con eso, ¿quién quiere comenzar?
Bueno, mira, a mí me gustaría comentar de alguien que me gusta mucho, bueno, se me hace un excelente compositor y sobre todo tiene cosas muy diferentes y que, bueno, hay tres películas que me encanta cómo las musicalizó, que es Ennio Morricone. Tiene desde cosas como el bueno y el malo y el feo, que quién no conoce ese, o quién no ha escuchado tarareado exactamente ese tema. El de
Pedro, asterisco, la acaba de meter ahorita en Netflix para quien no la haya visto.
Ah, mira,
es un clásico del western, y esa es italiana incluso, que es lo más raro.
No, pues de hecho generaron un género que a mí me gusta mucho, que es el spaghetti western, que es películas del oeste spaghetti, ¿no?
Pues italianas,
italianas
sobre vaqueros.
Porque me gusta mucho porque, bueno, descubrieron este género a partir de que se dieron cuenta de que con muy poco presupuesto, con unos sets hechos así al madrazo, podían hacer un pueblo del oeste. Y lo podían hacer en medio del desierto en Italia, donde les costaba una porquería hacer la película. Pero estaban tan bien escritos, porque además esa era la perspectiva de las películas. O sea, ver el oeste como de seguro debió ser cochinón, con corrupción, con machismo, donde estos héroes, la verdad, no eran. Ustedes ven el bueno, el malo y el feo, y el bueno no es ni tan bueno, el hijo de la chingada. Entonces,
Y eran muy distintos a la versión gringa que te daban. Exacto. Así con,
y logran
con
capturar,
los vaqueros más acá.
Y logran capturar muy... A mí me gusta mucho porque es un género que se me hace muy cercano a nosotros como mexicanos. Vemos esas pendejadas, esas cosas, y como de todas maneras sí hay un cierto grado de nobleza en la gente, a pesar de toda la porquería que hay alrededor. Y en ese sentido, bueno, pues la música de Ennio Morricone lo logra captar muy bien ese ambiente crudo, ese ambiente que a la vez es lo que te hace de todas maneras tener ese guiño, porque te guste la historia, porque te encariñes con los personajes, porque esa música por momentos sí puede ser muy agreste, sí puede tener que ver con esa agresividad del medio, pero también te da el guiño a que te gusten los personajes en momentos clave. Checar bajo esa perspectiva el bueno y el malo y el feo es genial. Y tiene otras que también, qué manera de lograr captar estos ambientes, que son, por ejemplo, La Misión.
La misión tiene muy buena música.
Tiene una música preciosa. Y y la otra también es Cinema Paradiso. Es un peliculón, pero además la música está genial. Si la vemos desde la perspectiva de la música en los momentos claves, es preciosa, ¿no? Entonces, tiene, te digo, una capacidad de transmitir cosas muy diferentes este cuate. Y la verdad, bueno, pues mis respetos.
Fíjate que, hablando de el bueno, el malo y el feo en específico, yo la intenté ver hace años.
Ajá.
Bueno, o sea, intenté verla, la vi. Intenté que me gustara. Hijo, se me hizo tan pesada.
Sí.
Vaya, la vi poco después de la universidad, cuando empezamos a bajar cosas en...
Espiro que tiñar cosas por internet.
Chal.
Te esperaste a acabar.
Pues una de las primeras cosas que bajé, ¿no? Porque el papá de una amiga le gustaba mucho esa película. Y entonces me pidieron que la bajara. Y entonces, pues, la bajé y la vimos, ¿no?
Amiga de saliva.
Entonces,
no lo comprometas.
Pues te digo, ahí la vi. Y la verdad es que se me hizo tan pesada, güey. Se me hizo... mi mamá tiene una manera de describir los westerns, porque los westerns hubo una época en donde todas las películas eran westerns, cabrón. Después, todas las películas eran de la Biblia, güey.
También las de catástrofe.
Todas las películas eran de superhéroes.
Exactamente, que ahorita, es la época de ahorita, ¿no? Entonces, mi mamá tiene una manera de describir las películas de westerns muy al estilo de las descripciones de Tavo.
Ok.
Así como Tavo dice, bueno, ¿es ese juego que nomás caminas y pegas? Bueno, pues mi mamá dice, de los westerns, ella dice que siempre al bueno le matan a la familia y se pasa toda la película persiguiendo al cuate que le mató a la familia, y cuando por fin lo encuentra lo mata y se acaba la película.
¿Eso no fue la primera de Batman?
Pues no, o sea, así, okay, y sí, muchos westerns siguen esa trama, si la reduces al concepto más básico, ¿no?
Es muy recurrente, embargo, sí, esa trama, pues,
tienen,
los westerns.
Tienen El Bueno, el Malo y el Feo es una película de ambiente. Ey. O sea, si a ti te gusta esa mirada de Clint Eastwood diciendo "Make my day" y así,
abriendo
la boca así, güey, entrecerrando los ojos y todo, y es que, o sea, te va a gustar la película, güey. Pero si a ti no te gusta ese mood, ese ambiente, o sea, como que no te metes en él. Si es una película un poco lenta, cabrón.
Sí, es que lento. También, o sea, desde muchos años atrás, o sea, antes las películas eran más lentas. Ahorita,
sin embargo, ya tal vez envejeció la del río Kuwait y no me pareció tan lenta. No sé, tal ¿cuál? Vez es el tema, no sé, la del río Kuwait, por ejemplo.
Ah, Puente sobre el río Kuwait, es buena también, sí.
Mira, yo creo que también tiene que ver con tus gustos y con que a lo mejor con ese comentario que ya di sea diferente. Porque te digo, es algo en lo cual se critica mucho a la sociedad, ¿no? Y si tú comienzas a observar esta película, es una crítica con un humor negro, claro, pero es una crítica a este sistema social y a esta naturaleza humana de sálvese quien pueda, que está constantemente en la película y está, digo, oye, una película donde el bueno a lo que se dedica es atrapar al feo y justo en el momento en que lo van a ahorcar, romper la cuerda para que se vayan los dos con la recompensa, bueno, pues no está ni tan bueno el cabrón, o sea. Entonces, es toda una serie de cuestiones de ese tipo. Ahora, por ejemplo, tú mencionas La Mirada, ¿no? A mí me encantan esa película. Cómo entra Clint Eastwood, cómo aparece el personaje de Clint Eastwood, porque en vez de verlo, en vez de cualquier otra pose, lo primero que escuchamos de repente es la voz de Clint Eastwood sin verlo. Y todo este manejo de la cámara y de la narrativa y de cómo aparece, la verdad
es que... No, pues genial. Por algo es una película que es clásica, ¿no?
Sí, pero a lo que me refiero es que a lo mejor, tal vez hasta... no estabas viendo hasta ciertos instrumentos narrativos que estaban usando en ese tiempo, que son claves como tal.
Otra película que me pasó, o sea, intenté, se ha hablado mucho de este director japonés que se llama...
Kurosawa.
Exactamente, Akira Kurosawa. Intenté ver Siete Samuráis. Y también se me hizo pesado. No, esto fue en esa época me agarré bajando... porque fue cuando se abrió el mundo realmente, ¿no? Cuando se abrió el mundo a que... cualquier película, ¿no? Entonces, también traté de ver esta película de Siete Samuráis, y sí, se me hizo, vaya, la vi, pero así como que varias sentadas y sí, pesada, ¿no? Se me hizo pesada. ¿A ti qué te parece esa película?
A mí se me hace muy buena, entiendo por qué te pareció pesada, pero creo que a lo mejor es porque tal vez comencé a ver desde otra perspectiva a Kurosawa. Creo que Kurosawa hay que entrarle, por ejemplo, yo, la primera que vi que me dejó, está lentona, pero
sí, es lento, pero son buenas.
Tiene más elementos para llamarte la atención y que aguantes esa lentitud. Es la de Sueños, la de Dreams, que está muy buena.
Fue de las últimas ya, ¿no?
Ajá, fue de las últimas. Y una que te recomiendo que está lenta, pero que es impactante por lo que está pasando y visualmente está padre, es esta que se llama Ran. No sé si la has visto.
Nope.
En pocas palabras, comienza con un viejito así sonriente y que parece buena onda. Que es el señor feudal y que le está repartiendo el poder entre sus hijos. Está intentando que este poder quede bien, que ellos se mantengan como señores feudales, pero entra en juego algo que es terrible, que se llama ambición.
No, y cha, cha, cha.
A lo que pasa, mejor no te lo digo, pero sí, el engrudo se le hace pelotas a este señor y bueno, es todo un análisis del poder, pero bajo la perspectiva esta de lo que puede llegar a apasionar y lo que puede llegar a destruir el poder, y está muy buena. Se me hace muy padre como para comenzar a apreciar a Kurosawa, y creo que tal vez es un poquito porque te digo, comencé de ahí con esa, y de ahí me fui a la que sale Richard Gere, que ahorita se me olvidó el nombre, que también está...
¿Richard Gere?
Sí, hay una de donde sale Richard Gere.
¡Mujer bonita!
No, creo que es Rapsodia de Agosto.
Hay un que habla del perro.
No, Rapsodia de Agosto, en la cual, bueno, pues ahí justamente se habla de lo que pasó, una familia que está bastante dañadita por lo que pasó en Hiroshima, la destrucción de la ciudad.
Nada más.
Entonces, pero está buena. Creo que es también por cómo vas conociendo a Kurosawa, que es un cine de lo más, a lo mejor no tan lento, pero lo que pasa es que el cine de Kurosawa es sencillísimo. Sí. No tiene la gran complejidad, pero de repente tiene una carga emotiva, o sea, Como ese momento, como ese momento donde de repente llegan y le dicen, oye, pero cómo le, si somos pobres, ¿cómo le vamos a hacer para conseguir unos asesinos que nos defiendan? Ah, no te preocupes, búscate asesinos hambrientos. Cuando llega el hambre, hasta los osos salen de las cuevas.
Chale.
Entonces, bueno, momentos así que no están tan elaborados, pero tienen una expresividad, o sea, es como un pintor... que decide de las pinceladas más sencillas hacer su cuadro, pero que además son de lo más expresivas y coloridas estas pinceladas. Uh-huh. Así es Kurosawa, ¿no?
Oye, pero más con tus emociones, creo.
Y hablando tantito de... mencionaste también Cinema Paradiso. Puta, es una película que yo vi de niño, güey. Bueno, adolescente, yo creo. Estaría en secundaria, yo creo, sí, cuando la pasaron. Sí.
Imagino que nada soportaste.
No, hombre, me encantó, güey. Okay. O sea, claro. Me identifiqué cabroncísimo, sí, con el güey, porque yo estaba exactamente de la edad de ese güey. Y yo, desde chiquito, fui así de, no mames, que me encantaba ir al cine, güey. O sea, entonces me identifiqué de este cuate llegando al pueblo. Ya grande, güey, y se empieza a acordar de este señor que era Cácaro y que se hizo su amigo, se hace una relación medio amigos, medio padre-hijo entre el Cácaro y este cuate. Es una película tan y al mismo tiempo te va llevando por la historia del cine, güey.
Claro. Eso es lo más chido.
Es una película increíble. Este director, Giuseppe Tornatore, ha hecho unas películas buenísimas.
Sí, sí, sí. La leyenda de 1900, ¿no la viste?
¡Put! Buenísima, güey. Es la historia de un niño que se queda en un barco, bueno, nace en un barco y por... creo que se muere la mamá.
Ajá.
Y lo crían en ese barco, pero es un pianista dotado, güey. Y tiene una música esa película también, La Leyenda de 1900, güey.
También de Ennio Morricone, cabrón.
Que de hecho es este actorazo que se llama Tim Roth, güey.
Ah, que es genial.
Ah, muy bueno.
Y también sale otro cuate que a mí me encantó en esa película y nunca más le volvieron a dar un estelar. Es un señor medio gordito que tiene un problema en los ojos que no puede dejarlos de mover.
Ajá.
Él era el amigo de 1900, porque se llama 1900, por eso, porque el güey nació en 1900 y se quedó en ese barco. Todo. Pero es un pianista. No, esa película. Que, no, y otra película de Giuseppe Tornatore es una de una prostituta.
Malena.
¿Cómo se llama?
Malena, creo, ¿no?
Pues es de una... y es con una francesa, la francesa que sale, de hecho...
¿Matrix?
En Matrix, sí, sale, sí. De esposa del Merovingio. ¿Se acuerdan del Merovingio? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan de la esposa del Merovingio?
Esa mujer está guapera.
Bueno, pues ella es la protagonista de esta película. Y también, o sea, tuvo una época en los 90s, Giuseppe Tornatore, que puro hitazo, güey.
Oye, no, y ahora ya no me dejaste comentarte. Esta de Cinema Paradiso, yo cuando más o menos, sí, como de 20 a 20 y tantos años, mi pareja de ese tiempo, me acuerdo que le estaba diciendo, agarramos una época de ver películas, y le estaba diciendo, tienes que ver esta, porque además, tú ves la portada de la película y no se ve así tan llamativa, dices, ay, esa película, como que cuando por fin nos sentamos a verla, quedó encantada con la película, y de hecho es más, ahorita que me dices de eso, me acuerdo que, por ejemplo, ya después, cada vez que íbamos al cine, me decía, mira, de ahí donde sale la luz, como en la película que se ve la cara de un como, de la boca del era un rostro y de la boca salía el haz de luz, dice, como en la película de Cinema Paradiso.
Es que esa película es una película que se alimenta de la nostalgia, güey.
No, se alimenta, como me dice ella,
No te da más.
No, y me dice, es que es una película que de alguna manera siempre se te va a quedar grabada cada claro. vez que entres al
Y cine. Es feel good movie, totalmente, o sea, es una película que así, es bonita.
Ah, qué bonita.
Y sí, la verdad es que te hace sentir lo que siente el tipo al estar ahí y ver todo en ese pueblo y acordarse de todo, ¿no? Sí, y sí habla mucho de, no sé si sea realmente así la sociedad italiana en los pueblos chiquitos, pero sí, una sociedad.
Sí, así lo pintan, y aquí también, o sea, por eso que se identifica uno mucho porque es muy parecido a la mexicana también,
por cierto,
en pueblos chiquitos así pasan las cosas a veces.
Hablando de cine de arte y de un cine de arte que te va a gustar, cabrón, sí. Tienes que ver Amarcord de Fellini.
De Fellini.
No, es una de las mejores películas de Fellini, pero además... Fellini tiene unas cosas
tan... Y ahorita voy a verla y Pedro cagándose de risa, ¿no?
No, mira, a ver, a lo mejor tú sí terminas diciendo, no mames, ¿qué lo que eres esa? Si ves 8:30, por ejemplo, si ves Pero Amarcord es una película a toda madre, cabrón. Es un cine de arte, pero cine de arte muy chido. Muy, muy okay. chido. Tienes que verla. Okay. Amarcord.
Bueno, yo también te voy a recomendar una película... Es cine de arte también, cabrón.
Ajá.
Pero, tiene una música chingoncísima. Yo ya mencioné en nuestro podcast de los placeres culpables. Mencioné que me gustan los musicales.
¿Eh?
Ajá. Sí, sí, damas y caballeros, me gustan los musicales. No todos, debo decir. Por ejemplo, ahorita acabo de ver, el otro día les platiqué que vi Wicked. Me parece una historia increíble, una historia muy sofisticada, me encantó. Vayan a verla, los que vieron en México, se las recomiendo mucho, pero... Hay un musical que me encanta y que me enteré recientemente de su existencia gracias al libro de Ready Player One. Y gracias a ese libro vi esa película y luego fuimos a ver la obra, Chucho, ¿te acuerdas?
No mames, esa cosa.
Es cine de arte, Pedro. Se llama Rocky Horror Picture Show. ¿Qué? How do you do? I see you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you around.
Es como que de culto, tanto así como de arte, no sé.
Pues la verdad, si ustedes oyeron a Timbiriche cantar el baile del sapo.
Ándale, esa.
Ahí verán el origen del baile del sapo, güey. Es una cosa tan bizarra, cabrón.
Oye, pero después de eso no vas a volver a ver al Mr. Smith de la misma manera, cabrón.
No, y es. O sea, es una película 100% gay, cabrón.
O sea, eso, y te digo, vas a ver el villano de Matrix de otra manera, sí, completamente diferente. Sí, sí, o sea,
el Ready Player One la ponen como una película muy geek. Pues no sé si sea una película geek. Bueno, a mí me encanta la música. O sea, la música
es muy buena,
es increíble, güey. La historia es una cosa tan bizarra que sí me gusta, güey. Y pues también ahora mi tolerancia a lo gay ha crecido bastante.
A ver, no. Ay,
bueno.
Dilo como realmente querías expresarlo. La película está divis.
Ay, sí. No, y la obra que fuimos a ver en México...
Está más divis.
La fuimos a ver en... ¿Cómo se llama el teatro, Chucho? ¿Tú te acuerdas?
Ay, es uno aquí por donde está el monumento a la madre. Se me olvidó el nombre del teatro. Es muy chiquitito.
Bueno, es un teatro chiquitito en una casa, pero que se ve que ponen puras obras gay, porque todo lo que tiene...
No, variado. Ponen otras cosas para niños también.
Pero había... O sea, tenían una vitrina con puros juguetes de los 70s, con muchos Migos y cosas. O sea...
Muchas Barbies.
O sea, hasta estar en el teatro fue un espectáculo, ¿no? El visitar ese lugar, ese teatro. Y luego al ver la obra, como es un teatro tan chiquito, pues los tienes encima a todos, güey. Esa música del principio.
Estábamos en el plateas arriba, no tan encima.
Esa música del principio de los créditos es buenísima y estos cuates la interpretaron muchísimo. A mí me dio mucha pena que fue una obra que al parecer en el DF pues no tuvo mucho éxito, pero estaba tan bien actuada, tan bien llevada a cabo. A mí me encantó. Y la película es una película que ustedes se cagarían de risa si vieran los actores quiénes son, güey. Sale Susan Sarandon.
Susan Sarandon.
Cantando una canción.
Que
Touch me. No sé qué, así toda cachonda la Susan Sarandon. Y estaba guapísima, güey.
Y el otro es su esposo ahorita, ¿no? El que sale con ella, creo. Espera, no, Tim Roth, ¿no? Digo, Tim. Otro, güey.
Este Tim, el que hace del doctor Frankenfurter, no mames.
El protagonista. No me acuerdo si es su esposo actual. No me acuerdo.
No me digas. Pues fíjate que no lo ubico al güey en. Si me dices de películas o de actor, no lo ubico al protagonista.
Ahorita lo buscamos, pero me parece que... Pero sí, aparte sale Tim Curry, o sea, como tú dices, el doctor Frankenfurter, sí, o sea, que se lleva toda la película.
Que es el protagonista y el villano, pues es cagadísimo, güey. Y otro musical que me encanta, güey, que va en el mismo tono de Rocky Horror Show, es uno en donde sale Rick Moranis, güey.
La tiendita del horror.
La tiendita del horror, no mames.
Muy buena, es muy buena.
Es una película tan chingona, con una música tan chingona. Hay una canción del dentista, güey.
Ah, es genial, como para Steve Miguel
Martin. Donde no mames, güey. O sea, en serio, y las actuaciones de esa película.
Sí, no,
el tipo de música.
No, oye, Mario.
A mí, ¿sabes cuál me gusta tanto como la del dentista de las canciones? No,
quiero decir algo de esa película. Hace poco ahorita saltaron una escena adicional que no había salido en la película, que era el final alternativo, que es un solo musical de la planta apoderándose del mundo. Sí, búscalo en YouTube, ahí está.
Bueno, ahora, a mí el que me gustó mucho, es la canción esta del Arrabal. En el Arrabal. Y muy creativa. Ojo, y yo no soy fan de los musicales, pero sí, la verdad, en el Arrabal.
No, a mí la que me encanta es la del dentista, güey.
¿Es
Steve Martin el que es el dentista? Sí.
Pero con cabello negro, o sea, es rarísimo.
Es un tipo de musical que desgraciadamente se perdió actualmente, que es esa como comedia de ciencia ficción, muy geek, definitivamente geek, güey.
Sí, es rara.
Pero que se ha perdido ese tipo de películas, güey. Ya no hay, o sea, como que el público actual, de alguna manera, ya no va a ver ese tipo de películas, ya no las toma en serio, aunque nunca fueron tomadas en serio, obviamente.
No,
pero
no era para eso.
Pero más bien la gente ya no le gusta ese tipo de humor. De hecho, yo he visto que, obviamente revivieron los musicales gracias a esta película de Nicole Kidman y
Moulin Rouge.
La de Moulin Rouge, ¿no? A partir de ahí,
Chicago, pues, y así,
revivieron, tuvieron... era un tipo de musical muy diferente a esos musicales setenteros y ochenteros, que eran películas muy divertidas.
Es que es una historia, es una película, una obra casi de teatro. Se puede adaptar bien a una obra, y ahorita los hacen ya como producciones de Broadway, a una escala mucho mayor, que a veces están buenas, pero siempre la historia como que en un lugar así más, no sé, más geek, más acogedor, más aquí en cortito, no sé, es diferente el estilo.
La única obra reciente que fue adaptada a cine, de hecho, y que la música es increíble, pero es una música distinta porque es música de rock, que son clásicos del rock, pero adaptados a la historia, que se llama Rock of Ages.
No la vi, fíjate, esa con Tom Cruise, ¿no?
La adaptaron al cine, es una obra de teatro. Yo la vi en Estados Unidos, la obra de teatro. Es buenísima, pero es una obra de teatro muy divertida, muy chistosa, muy simpática. Todo sucede chistoso. Hay una escena, de hecho, en donde el dueño del bar... Es toda la historia de un antro de rock, en donde pues, está a punto de quebrar y además se les están aventando los puritanos, ¿no? Y al mismo tiempo... Hay una estrella de rock que lo quieren traer ellos al antro, ¿no? Entonces, está buenísima la historia y es la historia de cómo se encuentran dos chavitos. Entonces, y todo lo mezclan con música de rock muy buena, pero ese rock ochentero que no es rock pesado y no es música alternativa de los 90, sino que es rock chingón, güey.
Rock chingón, claro.
Sí, güey, es rock chingón, cabrón. Entonces, ahora, desgraciadamente la adaptaron
pero
al
para
cine.
Mí la música alternativa de los 90 no es rock chingón, pero sí es rock chido.
Es diferente, es otra cosa. Oye, pero hablando de rock mucho, chingón, de los 80s y musicales, ¿tú viste alguna vez una película que se llama Streets of Fire?
No.
¿Calles de Fuego? ¿No viste Calles de Fuego?
Ah, ¿cómo no? Carros de Fuego, sí.
Carros le pusieron tal vez. No, los que corren.
¿No es la que corren?
No, Streets of Fire.
Ah, no,
es
no
una
la
película
visto.
De los 80, también con muy buena música. Es como una cosa ubicada en los años 50.
Ajá.
Y es como trama de videojuego, de que el chavo tiene que ir a rescatar a la chava que se secuestraron de otro lado. Hay unas pandillas de que se la tienen ahí, recluta unos músicos. Un desmadre así. O sea, es súper así... Slipper, me imagino, porque no la has visto. Pero tiene música muy buena también. Esa ya tenía el soundtrack y la escuché un montón de veces. La película es así rara, no tan conocida por lo visto, pero tiene buenos actores. Aparece Diane Lane, Rick Moranis, William Dafoe como el villano.
¿Cómo se llama?
Streets of Fire, Calles de Fuego se llama. Es los
pues
80.
Fíjate, yo lo que te iba a decir...
Y no sale un personaje diciendo fire, fire.
Yo lo que te iba a decir de Rock of Ages... Es que fue una película adaptada al cine, pero desgraciadamente de una manera muy diferente al tono que llevaba en el teatro. Porque en el cine la hizo Tom Cruise, Alec Baldwin es el dueño del antro. Pero es una película muy seria. La película se toma muy en serio todo. La relación entre los dos chavos se la toman muy en serio. En cambio, la obra es una obra muy chistosa. Todo el mundo lo toma a chiste, todo el mundo lo toma... Entonces, mataron la historia. Creo que fue un error gravísimo cómo manejaron. Además, la alargaron demasiado. Y, bueno, le dieron en la madre en el cine a Rock of Ages, cuando es una obra tan chingona. Hay una escena cagadísima. Vaya, no se las voy a echar a perder, pero salen dos gays que prácticamente, pues en ese momento se dan cuenta que están enamorados, pero no eran gays, sino que simplemente... Bueno, uno sí sabemos que es gay, pero el... Ese es el punto, o sea, en la película te das cuenta de que es gay desde el principio. En la obra no, en la obra el güey lo actúa como cabrón normal, ¿no? Pero en la película desde un principio te das cuenta que es gay, ¿no? Entonces ahí ya la cagan. Pero bueno, hay esta escena en donde sale y es Alec Baldwin es uno de ellos, ¿no? Y cantan esta canción de... I can't take this feeling any longer, ¿ya sabes cuál? Ajá. I can't fight this feeling any longer, and yet I'm still afraid to let it flow. What started out as friendship has grown stronger. I only wish I had the strength to let it show. I tell myself that I can't hold out forever. I said there is no reason for my fear, 'cause
make everything so clear. Even as I wander, I'm keeping you in sight. You're a candle in the window on a cold, dark winter's night. And I'm getting closer than I ever thought.
But yet I'm so afraid to let it show. Y se lo ponen a cantar. Pero en la obra es tan cagado como la cantan, güey. Busquen videos en YouTube. Se ponen a hacer pasos de baile cagadísimos, güey. Y en la película lo convirtieron en una escena romántica muy en serio. Cuando cantaron esa, echaron a perder la escena por completo en la película. Perdieron el punto por completo. Entonces, Rock of Ages, si tienen oportunidad de verla, ahorita está en Las Vegas. Ahorita la tienen la obra en Las Vegas. Si tienen oportunidad, si alguien va y la puede ver, se las recomiendo muchísimo.
Yo tengo una pregunta. ¿Es en Las Vegas 1 o Las Vegas 2?
Ese es chiste de para los Vegas, veracruzanos. Hay un barrio aquí que se llama Las Vegas, ¿no?
Y ahí, no, hay un barrio que se llama Las Vegas y está Las Vegas 2. Entonces...
Bueno, entonces, si tienen oportunidad de ver la obra... Porque la película, créanme, que se toma tan en serio que pierden el punto. Pero bueno, Tavo, ¿qué otra tienes?
Bueno, quería decir una que iba a decir una, pero ahorita ya la cambié. No sé si te molesta.
Como no.
¡Pinche Tavo, puta madre! No. Tavo, no me molesta el López Pinti Mundo. No me molesta, Tavo.
Pero además, como ni nos había dicho cuál era la que quería, pero bueno.
Bueno, es que primero iba a comentar la de Nightmare Before.
Ay, mi huevo.
Ya, no grites. Es que primero quería comentar de las animadas como Nightmare Before Christmas, la de Tim Burton.
Ah, es muy buena.
Que era regresos musicales a las animaciones.
Sí.
Y es algo raro y distinto, o sea, sale del prototipo de las musicales animadas.
Sí.
Bueno, siempre ha habido musicales desde Blancanieves, pero...
Claro.
Pero esta es medio creepy esa película y favorita de los hipster y góticos que van a las tienditas de esas de góticos ahí en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? ¿El Gap? Hot Topic.
Ok.
Pero ahorita quería decir otra.
No, habla de esa, es muy buena, o sea, de Tim Burton. Y la parte que la animación es... genial, así, de las primeras que hacían, o sea, cuando regresó el género del stop motion,
sí,
toda la música ambiental, ahorita es como que el tema ya de Halloween, no puedes hablar de Halloween sin recordarte esa película, siempre la vuelven a poner, sí, no, cuando salió,
ahora que de alguna manera creepy. La absorbió Disney esa película, ¿por qué, güey?
Creo que sí.
No, es que era de Disney.
Sí, exactamente, desde un principio era Disney, o sea, estaba trabajando...
Lo que pasa es que Touchstone Pictures sale como cuando Disney quiere hacer cosas que se salen un poquito de lo que es Disney.
Ándale.
Pero por eso crea Touchstone Pictures. Rabbit. Exacto.
Yo ni me enteré que era de Disney hasta que salió en el Kingdom Hearts en la parte de las películas de Disney.
Sí.
No sé si se acuerdan de ese videojuego que mezclaban los Final Fantasy con las partes de Disney y dije, ¿qué madres hace aquí Nightmare Before Christmas?
No, sí, siempre fue de Disney, pero bueno, creo que esas películas que es cine de culto porque estuvo tan bien hecha, pero que sin embargo...
A mí no me gustó cuando la vi la primera vez.
A mí sí.
Porque además yo no entendía muy bien inglés, entonces las canciones así serio, como Mario? Que no me gustaron mucho. Sí, ¿no? En esa época... Es
que la vimos en la red.
No entendía las canciones, me hicieron demasiado largas, ¿no?
No, a mí sí me encantó desde que la vi. Y creo que es una de esas películas que estaba tan bien hecha, pero que no era para su tiempo. Todavía la gente no le entendía esa parte tan oscura, tan creepy... y bueno, creo que es una película que las nuevas generaciones han de alguna manera descubierto poco a poco y que se ha ido difundiendo de boca en boca.
Ahorita
y Disney la impulsa muchísimo. De hecho, el juego de los fantasmas en Disneylandia tiene todo el tema de Jack desde hace como 5 años,
güey. No, pero yo creo que es más bien por eso. Si no hubiera encontrado esa recomendación entre la gente de boca en boca, porque bueno, a mí me ha pasado, o yo descubrí que sucedía algo muy importante con la película. Le gustaba a lo mejor de repente a pocas personas, pero al que le gustaba, le encantaba, sí. La veía un montón de veces, la recomendaba, poco a poco así, de repente se ha hecho una película muy popular. Y no, y porque, bueno, aquí en México, ¿de qué manera Disney la ha promocionado? Creo que casi no, y sin embargo, tiene una cantidad de seguidores muy firme y que se la recomienda y poco a poco se va distribuyendo.
Ahorita de ponerle en español La Pesadilla antes de Navidad, simplemente no pegaba, ¿verdad?
No, lo pusieron El Extraño Mundo de Jack.
Sí.
Entonces, bueno. Se me hizo raro. Ahorita
y aún así estaba bastante rara, o sea, sí, para ser Burton, o sea, sí, te impresionaba en ese entonces. Ahorita, pues ya estás acostumbrado a Burton y los fans lo siguen. Pero en ese momento, sí, como que, ay, güey, ¿qué es esta madre?
¿Que no te daba cosa el Ubi-Bugi hecho de gusanos?
Un poco, o sea, sí raya en lo grotesco, creepy, te digo, hasta cierto punto, pero está divertida, o sea, y está muy bien animada, que fue el boom en ese momento.
No, y tiene un mensaje muy chido. Yo ya cuando, o sea, en el momento que la vi, no me gustó. A mí me gustó hasta después esa película. Entendiendo todo, ya viéndola completa.
A mí me pasó
eso. La música es muy buena, muy divertida.
Yo la vi en primero de secundaria.
Sí, sí, Halloween, sí, sí, Halloween, Halloween.
Y la de Santa Claus. Satan Claus, así como.
Ah, la de Santa Claus.
Ahora, algo que a mí me pasó a mí lo mismo que a Mario, pero con El Joven Humano Usted Tijera, ¿sí? Yo cuando la vi la primera vez...
Pero esa no
vez...
tiene canciones.
No
tiene pero es Tim Burton y me pasó a eso voy a que me pasó la misma reacción, como que no la entendí, como que por momentos me pareció muy tontita, muy fuera de lugar, o muy... Y ya después con el tiempo, cuando la volví a ver, dije, oye, espérate, esto está muy chingón, ¿por qué no lo aprecié la primera vez? ¿O por qué me pareció tan irreal? Y le agarré al rollo de lo que estaba diciendo y que el estilo de Burton al final son más bien fábulas, ¿no?
Ándale.
De hecho, es más, ya para terminar mi avionazo de Burton, la otra vez estaba viendo
Alicia en Calzones.
No. Estaba viendo la de Batman, la primera, y si lo tomamos que es en realidad una fábula del mundo real, ¡ay, cabrón! Muchas de las cosas que puso ahí estaban sucediendo y siguen sucediendo. Esta cuestión de que el sistema crea un montón de cosas que al final te terminan dañando y las compras y te terminan envenenando cuando las combinas. Esta cuestión de crear dinero así, falso, dinero que es nada más especulando y que al final va a terminar jodiendo a la gente. Ay, cabrón, eso pues está sucediendo, ¿no? Y ahí está en esa película de Tim Burton.
Bueno, y hablando de Tim Burton, pues no podemos dejar de mencionar su sociedad con Danny Elfman, que pues de hecho es el compositor que hizo la música de Nightmare Before Christmas.
Claro.
Y no solo eso, sino que hasta hace poco, Danny Elfman era el escritor si querías una música de superhéroes. Uh-huh. Él hizo la música de Darkman, él hizo la música del Hombre Araña, él hizo la música de Batman, y son piezas que realmente si las oyes, están selladas. Tal como Tim Burton sella sus películas, Danny Elfman sella sus composiciones de una manera que las reconoces de inmediato.
Claro.
Pero es un sonido que se convirtió en un sonido superheroico, oscuro, de alguna manera. No sé cómo llamarlo.
No, mira, yo creo que más bien tenía a partir de esta capacidad que tiene Danny Elfman de ser tan barroco, pero tan expresivo, porque él usa muchos instrumentos, pero sabe cómo usarlos y cómo transmitirte esa exuberancia del superhéroe. Esa cuestión así que a lo mejor Batman cuando es oscuro es muy oscuro. Ah, pues así también el cabrón te lo sabe hacer, ¿no? Igual el hombre, porque por ejemplo, el hombre, la película y el soundtrack del Hombre Araña no es tan oscuro, pero sí va mucho con esa vitalidad y con esa intensidad así de lo que es el Hombre Araña. O sea, con esos colores rojos saturados, también la música estaba saturada, chinga.
Güey, la música de la primer película del Hombre Araña de Sam Raimi fue... Digamos que no te acuerdas de la tonada en específico, pero la música, te acuerdas de la música.
Claro.
Sin embargo, la versión actual de Amazing Spider-Man, ¿qué música tiene? ¿Alguien se fijó en la música?
¿Itzy Bitsy Araña?
Ándale, es la única que se te quedó.
O sea, te digo, es como que el...
Oye,
estos soundtracks instrumentales de orquesta se han perdido, güey.
Bueno, ahora te voy a decir una cosa también. Es que, ¿qué parte memorable encuentras de las dos últimas películas de Hombre Araña?
Perdóname, pero son buenísimas, Pedro.
Ah, sí. Oye,
no, pero escuchen nuestros episodios de Amazing Spider-Man.
Algo que... Y otro avionazo, ¿eh? Otro avionazo.
¿Otro?
Algo que ya nos salimos de la anterior. Y ahí una de las, de las mi predicción se cumplió, cabrón.
Ajá.
Resulta que efectivamente se retrasó un año más. La película de los seis siniestros, oh, sorpresa.
Güey, yo creo que nunca la van a hacer. Yo te también. Te lo predigo desde ahorita. Esa película nunca se va a hacer.
No, menos ahorita que ya salió en venta el DVD y Blu-ray de Amazing Spider-Man 2. Y que te aseguro que casi nadie lo va a comprar.
Oye, es que si has visto la caja donde viene el CD la película 2, es la cabezota de Electro. ¿Quién madre va a querer esa en su cómoda ahí? ¿En serio?
Pues es que sí, es, o sea, con unos personajes tan poco entrañables, tan poco creíbles, ¿quién se va a comprometer a todo esto, no? Entonces, bueno, pero...
Qué risa me dio. Tavo puso en nuestro Facebook el Hise de... Hise es How It Should Be Ended. Es una serie de las animaciones de...
¿Cómo debería haber terminado?
Las películas. Y se sube el Harry Osborn al planeador y... ¡Ay! ¿Cómo se maneja esto? ¡Ah! ¡Qué risa me dio esa madre! Bro.
Bueno, ahora... Pero curiosamente... resulta que produjo más, ganó muchísimo más dinero la película de Guardianes de la Galaxia que la de Hombre Araña 2.
Ah, ahorita bueno, vamos a esa, pues, ¿eh?
Ahora,
también
no, espérate, de... vamos.
Ahorita, vaya, hablando de música de películas, güey, ya tocaste la...
El soundtrack. La cúspide de nuestro podcast prácticamente iba a ser eso, yo creo.
Ah, sí, claro. A ver, pero deja que termine mi avionazo, cabrón.
Termina. A ver, tierra, pues.
Resulta que ahora Guardianes de la Galaxia ha sido hasta este momento la película que más dinero ha recaudado en todo el año, cabrón.
No, es que es un peliculón, hecha,
claro, pues, claro. Sí, ahora
para mí, o sea, para mí Guardianes de la Galaxia está al nivel de Indiana Jones.
Claro,
ándale. Está al nivel, o sea, es de esas películas que se conjunta todo, que es una película que nunca me voy a cansar de volver a ver, güey.
Mario,
un personaje que me gusta, un personaje, personajes que me identifico, que puedo volver a ver, güey. O sea, es de esas películas que seguiré viendo toda mi vida.
Ahora, y te voy a decir una cosa, algo que está chido es que, en ese sentido, oye, ¿quién iba a decir al inicio del año que iba a ser mucho un éxito mucho más grande Amazing Spider, perdón, Guardianes de la Galaxia que la del Hombre Araña?
Claro. Ay, bueno, sí te la esperabas, o sea, si ya viste lo anterior, yo no tenía nada de expectativas.
Hombre Araña. Éxito taquillero, Chucho, éxito porque taquillero. Ese es el punto. Güey, espérame, es que, o sea, si te vas a esa crítica visceral, Chucho, pues Crepúsculo, no, ¿cómo podría haber tenido éxito?
Eso sí, es muy raro.
¿Cómo podría haber tenido éxito Crepúsculo, güey, si te vas a esa crítica?
Ay, mira, si hasta Batman Exacto. Forever, que a cada rato la destrozamos, ganó un chorrotal de lana.
Exactamente.
Sí, pero bueno, a lo que voy
pero
es
pues
a
que... Qué bueno, ¿no? Que salió tanto dinero para que hagan otra de Guardianes también.
No, y claro, no, pero esa era la conclusión justamente. Exacto. Que de repente, aunque sea un personaje muy valioso y haya demostrado mucho potencial, ya tenga mucho potencial probado como el Hombre Araña... Como en cualquier otro género, si está mal escrito, aunque sea un personaje tan bueno, tan fuerte y tan identificado con la gente, va a fracasar la película. Y en cambio, aunque sean unos personajes tan desconocidos, tan oscuros, que hasta fans como nosotros no teníamos la gran referencia de Guardianes de la Galaxia, pero está bien cuidado, está bien hecho, va a ser un éxito. Y creo que eso le da una fuerza al cine.
Te voy a discutir un poquito, porque yo... Tengo otra visión en cuanto a si comparas Amazing Spider-Man 2 con Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia es una película que es la visión del director.
Claro.
El director tuvo una visión específica basadísima en Indiana Jones, basadísima en Star Wars. Él tenía una visión hasta de la música que pasó meses escogiendo la música para ese soundtrack del Awesome Music Volume
1,
¿no? Entonces... Y Amazing Spider-Man 2 es una película hecha en focus groups. Es una película en donde el guión estuvo probado. A ver qué funciona, qué no funciona, güey. Pónselo a los focus groups. Pónselo.
La fórmula ya.
A ver qué funciona, qué aviente piedritas. Esa película...
Lo dices por el niño, el director, al final y...
todo, el director todo. Estuvo tratando de complacer a todos.
¡Ay, Goldo!
Sí.
Y no lo logró.
Y ese fue el fracaso. De Amazing Spider-Man.
Toma en cuenta que fue muy apresurada porque si no la sacaba Sony perdía los derechos de Spider-Man.
Esa fue la primera, esta ya es la segunda, ya deberían de haber aprendido un poco de eso, pero es que te dan más de lo mismo y realmente no tiene sustancia la película, o sea, no tiene una base desde la anterior y aquí pues nada más aventaron más cosas a ver si pegaban.
Pero bueno, entonces,
ya.
Guardianes de la Galaxia.
¿Tum, ya de turum, tum, turum, tum, turum, tum, turum?
Bueno, pues si ustedes han estado escuchando todos nuestros podcasts hasta el final, seguramente estas melodías que acabamos de escuchar de Guardianes de la Galaxia, pues ya se las han soplado varias veces en nuestros episodios anteriores.
Hey.
Pero son rolones que yo vine a descubrir en Guardianes de la Galaxia, increíblemente.
O sea, ¿no conocías ninguna de estas músicas?
Las
o
había
canciones?
Oído, pero es que, ¿sabes? A mí me pasa una cosa muy extraña con la música.
Bueno, sí, no eres muy...
Que la música no me gusta. Pero cuando... no, o sea, no soy muy fan de música.
Ah, cuando la relacionas con algo.
Cuando la relaciono con una historia o la relaciono con un personaje o con un momento, esa canción me gusta para siempre, güey.
Ah, eso me pasa a mí con los videojuegos.
¿También?
¿Sí?
¿También?
Pues sí, por eso te gusta la música de los videojuegos. A mí me pasa con las películas. Y la música de Guardianes de la Galaxia, toda, pues ya, que, o sea, escucho ese pum, pum, pum. Y de hecho estoy con mi iPhone y me pongo los audífonos. Me siento Star-Lord, güey, en el planeta este y empiezo a hacer a tratar de hacer los mismos pasos, cabrón. O sea,
sale a caminar, hace los pasos, le patea al perrito.
Sí, güey, o sea, no lo puedo evitar, güey. Y agarra una rata como micrófono, güey. Entonces, no lo puedo evitar, güey. O sea, me encantó el soundtrack de Guardianes de la Galaxia, güey.
Qué bueno que no te pones a escuchar esa canción en alguna junta donde...
Eso es lo divertido de esta, o sea, aplica las canciones en el momento exacto y están bien escogidas y bien puestas, entonces, pues sí tiene total coherencia dentro de la historia, como dentro del mood o la...
Y al final, güey.
¿Qué?
Que empieza el idiota de Star Wars. Ah, empieza. Sí. Child, things are gonna get easier.
Child. Get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter.
Empieza a bailar el imbécil.
Y todos, ¿qué?
Entonces, come on, sing with me. Dice el güey. Y el güey se queda. ¿Qué? Y entonces, come on, sing with me. Y luego, te estoy distrayendo, idiota. Y mocos, en ese momento le dispara Rocket Raccoon. No mames, güey. Increíble, güey. Entonces sí, Guardianes de la Galaxia definitivamente es una película que va a pasar a la posteridad como un mega clásico, así como lo fue Cazadores del Arca Perdida, güey. Yo la pongo al nivel de Cazadores del Arca Perdida. Así pues, es, sí. Guardianes de la Galaxia.
Es igual como una película B que llega, o sea, que sobresale de entre todas las normales, o sea, tiene un alto nivel de entretenimiento.
I'm high on the leaving.
mano y les digo que este director de Guardianes de la Galaxia, que ahorita les voy a decir cómo se llama, pero este cuate, van a ver que le van a dar chance de hacer lo que quiera.
Eso sí, ahorita la siguiente se llama James Gunn. Ya tiene reputación.
Y la verdad es que pues va a ser muy interesante ver qué más hace este director, güey, porque no hay duda que el director está pero marcado. Ahora, les voy a decir que si ves su filmografía anterior, híjole, cabrón.
¿Qué había hecho antes?
A ver si te suena esto. Scooby-Dooby-Doo, where are you?
¿Cuál, la primera o la segunda?
La primera.
Ay, a mí no me gustó la primera, la segunda sí.
La segunda un poco más, pero sí, igual. Más
sí, no, no tiene así como una filmografía muy...
Bueno, ahora te voy a decir otra cosa. Hablando de directores, me recordaste otra cosa.
Otro avión.
Ajá, otro avión. Tú sabes que J.J. Abrams no está confirmado, o más bien no va a ser episodio 8 de Star Wars.
¡No mames!
¿Dónde has oído eso?
¿Quién crees que va a ser el que va a dirigir la siguiente y ya la está comenzando?
Episodio 8. Ah, bueno, es que... Espérame. Es no. Que los... Las primeras películas de Star Wars fue así, güey.
No, yo no digo que...
Fueron directores distintos y creo que eso fue lo que hizo que las tres películas cuajaran de esa manera, güey. Bueno, entonces me parece una movida muy
Lucas
interesante.
Es que Lucas no era...
¿Quién crees que es? Lucas no me acuerdo el nombre, pero ¿cuál crees que...?
Un accidente, porque Lucas ya no tenía
¿cuál
tiempo.
¿Cuál crees que fue su última película?
¿Cuál?
Looper. El director de Looper, este de Asesino en el Tiempo.
Ah...
¡Órale!
Ese va a ser
es un chavo muy joven que les voy a recomendar en el podcast de Kevin Smith de cine. Es un podcast que en específico entrevista cine. No me acuerdo cómo se llama, güey. Entrevista a puros creadores de cine. Pero ahí entrevistó a este cuate, güey. Y el güey platica todo su... Es un cuate a todo dar, güey. No mames, qué chingón, cabrón.
Sí.
Ahora, les voy a decir una cosa. Ahorita estoy viendo la filmografía de James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia. Y estoy viendo una película que se llama Super.
Super.
Que hizo en el 2011.
Ah, es esa con Ellen Page.
Después, fíjense nada más, la es Ellen Page, exactamente.
Se ve rara, no me animé a verla, la neta.
Yo sí la vi y me gustó mucho.
¿Sí?
Y okay. Fue una película cómica, pero que luego se convierte en un drama. Es una película muy rara. Y creo que esta película fue la que lo hizo que lo escogieran para los Guardianes de la Galaxia. Véanla en serio. Es una película muy, muy, muy rara. Y no esperas los twists que tiene. No los esperas, no los ves venir. Es una comedia muy oscura. Como si un superhéroe viviera en la vida real. Pero no es... Tienen que verla, es una cosa muy rara. Muy extraña.
Y se ve rara, pues no me animé.
Te digo, Rian Johnson ya está... Para hacer tanto episodio 8 como episodio 9.
Órale.
Y la verdad es que está muy contento, que está emocionadísimo con ese trabajo y que le están dando toda la libertad posible.
Interesante.
Pues es que me parece un movimiento muy inteligente el darles toda la libertad que quieran, güey. Fíjate que hablando de Indiana Jones y de películas de aventura, como dice Tavo, películas B que se convierten en películas de culto, que creo que es... ¿Qué es lo que va a pasar con Guardianes de la Galaxia? Pero hay otra película que no llegó a ese rango, pero que tiene una música muy chida. Y que
¿cuál?
Gran parte de la música me hizo sentir ese sentimiento. Yo le llamo el sentimiento de Indiana Jones, cuando una película me hace sentir ese sentimiento cuando... No sé, güey, como decía Toño, güey, que puedes ponerte a mear en el baño y pones el tan tarán tan, tan tarán, y el acto de mear va a ser épico. Puedes estar haciendo lo que sea con esa música y se va a ver épico. Bueno, pues la película de Rocketeer tiene partes ese sentimiento. Y es una película tan buena, güey. Es este mismo tipo de héroe de Guardianes de la Galaxia y de Indiana Jones, güey. Este güey chistoso, pero que las cosas le salen bien y que es muy noble, pero que no realmente quiere ser noble, güey. Y las cosas le salen... Vaya... En el Rocketeer le ponen en su cohete, le ponen un chicle, cabrón, y gracias a eso vuela. Entonces, si no lo han visto los güeyes que son más jóvenes de los que nos están oyendo, los, pues no sé, veinteañeros, estoy seguro que no tienen ni idea de qué estamos hablando.
Acuérdense que a ese güey lo escogieron por Rocketeer, lo escogieron para ser Capitán América, la primerita.
Órale.
¿Qué? Es el mismo director, la de Rocketeer y Capitán América.
¿Mira?
Sí, pero la película...
¡Ah, no me digas!
La primera de Capitán América.
Sí. No me digas, no sabía eso.
Yo pensé que sí, sí, ¿no? Lo sabías.
Con razón.
Bueno, pues tiene mucho que ver, porque sí, él emuló el ambiente de...
De esa época, pre, los 50, ¿no?
Pre Segunda Guerra Mundial, muy bien. Porque de hecho, pues, es el... Vaya... Bueno, tiene que verla, está buenísima. Es una película que salió... Quedó a la sombra de Batman de Tim Burton, desgraciadamente. Ajá.
Esta es de Disney también, ¿no?
Es de Disney también.
Ay, pero si Rocketeer hasta tuvo su videojuego y volabas con el cohete ahí en la Nintendo.
Bueno. Fue malísimo. No, y había uno de PC también ya, que fue pésimo, güey. Era de varias... ok.
Y Jennifer Connelly, además, o sea...
El pendejo de Tavo va a empezar con sus mamadas y...
Lo que está ya buscando nomás que el exasperante para electrocutar.
No, no, Tavo va a empezar con sus... opiniones acertadas.
Sí, pero en Rocketeer también aparece, te digo, Jennifer Connelly cuando...
Preciosa sale.
Estaba chica todavía.
Preciosa, güey.
Exacto.
Hay una parte que me acuerdo mucho del villano que muestra su plan, pero lo muestra en animación.
No, ah, sí. Y el malo... El malo es...
spoiler.
Timothy Dalton.
Bueno, es que sí se nota.
Timothy Dalton, que pues él fue el 007 y acababa de dejar el papel del 007, si no mal recuerdo, cuando tuvo este papel de Rocketeer, ¿no?
Sí, hay partes que se fusilaron de esa película para hacerla en el crossover de Batman Capitán América.
Ya, bueno, pues es una película muy buena, realmente. Tienen que ver Rocketeer, es una película muy divertida y con una... Tuvo esta idea de crear un héroe de pulp. Que hasta yo pensé que... Me la vendieron, güey. Yo cuando la vi de chavo, yo pensé que era un héroe antiguo. Pero no lo era. O sea, ellos crearon un héroe de pulp y hicieron parecer que era un héroe de los cómics antiguos. Y no lo era. Rocketeer fue creado para esa película exclusivamente, ¿no? Pero lo hicieron tan bien. Pusieron todos los elementos de los héroes de pulp. A manera de que tú realmente pensaras que fue un héroe creado en los 40s, ¿no?
Sí, está bien hecha la película.
Muy bien hecha la película, muy bien llevada la historia. Excelentes personajes, güey.
Excelente
y música. Y el actor, el héroe, nunca más lo volvimos a ver, güey. ¿Qué fue de ese actor, cabrón?
¿Quién sabe? No,
y a mí me parece, me pareció que lo hizo tan bien, güey. Me gustaría saber qué pasó con ese cuate, güey. Porque lo hizo muy bien, fue chistoso, galán. Vaya, hay una escena en donde se hace pasar por mesero, en donde pues, es muy chistosa, güey. O sea, es el clásico héroe chistoso que las cosas... Te digo, al estilo de Indiana Jones y al estilo del Hombre Araña, ¿no?
Es muy buena, sí. Pero la verdad, la música no la ubico.
Chucho, pero si la estamos oyendo en este momento.
Ah, perfecto, sí, ya, con razón, ya.
Ahora, otra cosa que te voy a decir. Rocketeer no fue creado especialmente para la película. De hecho, Rocketeer es un cómic de los 80s.
Ah, de los 80.
De los 80s, que es un cómic independiente que además tiene un dibujo excelente. Se los recomiendo, vale mucho la pena.
Hay uno ahorita que están sacando que no es muy bueno que digamos.
Bueno, el original, el de Rocketeer, tiene un dibujo perrísimo, muy bien hecho. Y bueno, pues es una de esas primeras grandes adaptaciones que hubo de un cómic. Sí. Entonces, está muy bien adaptado porque además más o menos es el ambiente. Y se los recomiendo también, vale la pena.
Fíjate que en estos podcasts de música de películas, generalmente no comentamos las películas más oscuras. Como que nos vamos por la música alegre, güey, o la música bonita, güey. Pero realmente la música oscura tiene mucho que ver para crear el ambiente en una película, güey.
También, y es un buen compositor.
Sí, si ustedes se acuerdan de esta música que voy a poner, estoy seguro que la van a reconocer de inmediato. Terminator.
Tan, 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 tan.
Exactamente, güey. Es una música que es muy oscura, pero realmente emula el ambiente de la película, ¿no?
Oye, es cierto eso.
Es Terminator 2.
Es cierto.
No, viene desde la 1.
Espérame.
La 1 no me acuerdo de esa música.
Es más o menos, sí, es el mismo tema, ¿no? Es tema de tan, tan, tan.
Sí, claro, viene desde la 1, Chucho.
Ay, Pedro.
Mira, pero en la 2 pega más, creo que la van a haber hecho algún arreglo.
Ah, claro, porque...
Eso pasa mucho, luego, con la primera película no es tan... fuerte y pues con una segunda logran mejorarlo todavía.
Oye, Pedro, corrígeme si es cierto, pero estaba escuchando que Terminator era una película independiente.
Sí, en su tiempo era una película de serie B. De hecho, es más, Terminator no tuvo el gran éxito cuando salió ni hizo el gran negocio. Miedo.
Mi mamá no me dejaba verla y la tuve que ver a escondidas. Yo tendría 8 o 9 años cuando salió.
Sí. Película totalmente B, pero
es película de
la premisa, o sea, era lo más
llamativo, sin embargo,
los especiales de Arnold, la al violencia. Al final
tiene así unos efectos especiales
atractivo en cuanto
de primera,
a historia y eso, pero no era un blockbuster, pues.
Sí, no, ahora, y eso lo dice también muy claramente James Cameron. Cuando Terminator se volvió grande gracias a la televisión. Hubo un montón de gente que vio Terminator gracias a que la pasaban en la tele y que de repente se dieron cuenta que en todo el mundo levantaba los ratings, la ponían en fin de semana y entonces resultó que un montón de gente la vio por televisión. Y ya cuando llegó la VHS, ahí fue cuando
todo el mundo la vio, ¿sí?
Exactamente, todo el mundo la vio y todo el mundo la conoció. Y a partir de eso, o sea, no es casualidad que se haya tardado tanto tiempo en salir la segunda película de Terminator, o sea, porque a eso se debió esa situación, ¿sí?
Ok, ¿la viste en cine permanencia voluntaria?
No, yo sí la vi en cine. Yo sí
la vi. No, yo nunca la vi en cine Terminator 1.
No, nunca tampoco la pude ver en cine. Pues aparte de que no sé si cuándo llegó o cuándo.
La vi en una grabación pirata
en un VHS. Entonces todavía.
Aquí dice que salió en el 84.
Sí,
no, o sea que ni teníamos ni 5 años. No,
yo la vi en una grabación pirata, güey. Cuando era un niño.
VHS o beta, igual.
Y me asustó. Vaya, desde el principio, güey. O sea, empieza en que básicamente Arnold le da un puñetazo a un güey punk, a un pandillero, y lo atraviesa con la. Ya desde ahí yo estaba. Me daba miedo, güey. O sea, y el final. Esos efectos que tiene de stop motion al final con el Terminator moviéndose.
Para su tiempo eran
impresionantes.
La escena cuando se quita el ojo es también de lo más creepy. En ese momento era así como impactante. Sí, no, ahorita la vez se ve medio falsona, pero ahora, la idea era muy buena.
Ahora, lo que sí te voy a decir es que a mí me encantó la película. Yo sí la pude ver de niño y me dejó
marcado.
Marcado en el cine. De hecho, es más. Me acuerdo que en ese tiempo justamente me estaba yendo a la escuela en una de estas camionetas escolares colectivas, donde curiosamente la dueña era una tía mía, ella era la que conducía.
Y se voltea el chofer y dice, I'll be back, y Pedro,
No, pero justamente, me estaba subiendo a la camioneta cuando justamente le estaba diciendo a mi primo a un amigo suyo, no, pero es que esa película que vi está genial, haz de cuenta que comienza... Y llega un tipo se aparece un tipo así todo fuerte y mamado, así todo
¡ay, suelta!
Y dice, y resulta que ese es el malo. Y de repente llega un flaquito así que se cae y hasta pena te da y se golpea y él, y ese es el bueno. Y así como que yo, ¿qué pedo, güey? Oye, pero entonces, ¿cómo le hace para...? Espérate a que te cuente, porque creo que el amigo no tenía posibilidad de ir al cine en ese momento.
Y es que en esa época no veías una película en el cine, ya no la viste, cabrón. Ya, exacto. Hasta que de repente la pongan en la tele porque van a presentar los carros Ford o así, o sea, ya no la viste, güey, si no la viste en el cine.
Sí, porque además había nada más 3 canales en la pinche tele, no había...
No eran 5. Bueno, tú es que... Vivía en Veracruz, Pedro, entonces más además, jodido todavía.
Sí, 3 o 4 canales nada más. ¿Qué cable ni qué una chingada? Entonces, bueno, sí, era medio difícil la situación. Yo sí vi esa película y la verdad, fue genial. Bueno,
sí, no, Terminator fue... Pues te digo, de hecho en mi escuela era así como que muy macho el que decía que ya la vio.
Ay, qué maloso.
Sí, güey, presumían acá. No, yo ya la vi, yo puta madre, quiero ver esa cosa.
Oye, ay,
o sea, tu estatus de macho. No eres macho si no la viste.
Exacto.
Ay,
te aseguro que había muchos niños que hasta decían, yo ya la vi, nomás por hacérsela de que.
Ay, bueno, ahorita que hablaste ya de cosas oscuras. Sí me gustaría mencionar otro soundtrack que también es oscuro, igual que la película, a lo mejor va a romper un poco de lo que normalmente hablamos en el podcast, pero realmente también carga mucho, y si escuchan el soundtrack, el CD o los piroquite...
¿Lo consiguen?
Lo consiguen por torrent, como yo luego lo hice.
¿Por qué, Pedro?
Pues por Torrent.
¿Qué es eso, Pedro?
Es un señor que es muy buena onda.
¡Oh!
Se los presta.
Me gustaría conocerlo también.
Pero bueno, es la película de... toda la banda sonora de Living Las Vegas, Adiós a Las Vegas.
Ah, la Luz Picapiedra, ¿cómo no? Living Las Vegas.
No.
Esa me gustó.
No, man.
No, pero realmente, la verdad, y lo que tiene de chingón el soundtrack es que te pone también diálogos y momentos de la película donde, bueno, pues es toda la banda sonora está así. Y, por ejemplo, una parte que está genial en el soundtrack es porque en la parte donde está, no sé si recuerdan, Nicolas Cage diciendo esto de, eres deseable. Eres realmente deseable, pero yo te desearía más si comenzaras a beber bourbon y dejaras que te goteara. Y bueno, ahí nada más estás escuchando nada más la música y el tono que le da Nicolas Cage a lo que está diciendo, la manera en que parafrasea y dice las frases, y te das cuenta de todo el ambiente que se genera nada más a partir de la música. Y es una música que a lo mejor puede parecer medio clasista, pero que está toda está muy sabrosona. Tiene
ay, con Nicolas Cage joven.
Ay, no. Me refiero a este ambiente de
¿a
jazz.
¿A qué, Nicolas Cage hablando así?
No. Me refiero a este ambiente de jazz donde...
I am Cage.
Es una tonada tristona, pero una tonada tristona de esa melancolía que como que disfrutas un poco, que te hace pensar y que te hace de repente sacar lo más triste de ti, pero que además lo estás disfrutando, ¿no? Y eso tiene ese soundtrack. Esas canciones con Sting, la verdad, valen la pena.
¿Cómo se llama la película?
Living Las Vegas.
Ah, Living Las Vegas.
Sí, la de Adiós a Las Vegas.
¡Viva Las Vegas!
Esa es la de Elvis, también es muy buena la música.
Entonces, bueno, escuchen ese soundtrack. La verdad, les digo, está muy bien hecho y vale realmente la pena.
Muy bien, Pedro.
Bien, muy bien.
Fíjate que cuando estaba en secundaria...
Ajá.
Tenía un maestro de física que era chavo. Ay, yo lo veía grande. Le decíamos vampirina al güey. las chavitas del salón les gustaba, güey. Era acá. Pero era un chavo. Yo creo que no tendría más de 22 años ese chavo, güey. Porque me acuerdo que nos decía que estaba estudiando ingeniería. Y ese chavo en una de las clases mencionó: no, es que él se ve que era medio geek el güey. No, es que como la computadora HAL. Y yo, ¿de qué estás hablando, cabrón? No, y por ejemplo, cuando nos explicaba de la gravedad y cosas así de la física, el güey nos decía: no, lean la novela de 2001, Odisea del Espacio, de Arthur C. Clarke.
No.
Y yo, no mames, y el güey nos, no, y ahí te explican cómo la gravedad se genera. Güey, ahí aprendí yo cómo es que una estación espacial genera la gravedad. Este cuate me lo explicó, ¿no? Me interesó tanto todo lo que decía este cuate sobre el libro. Yo no había visto, vaya, nunca vi la película, no, la película la vi mucho después, pero tanto del libro de Arthur C. Clarke.
Está muy bueno.
Que pues, luego lo compré y me encantó el pinche libro. En esa época yo leía libro, estaba traumado con los libros de Stephen King, pero no era Stephen King, se llamaba Richard Bachman, no era Stephen King. Era El Fugitivo y hizo una serie de libros de ciencia ficción que se llamaba Richard Bachman. Y pues compré también el 2001, güey. No mames, güey. O sea, HAL se me hizo un pinche villano tan cabrón, güey. O sea, no mames, güey. O sea, porque además, es una inteligencia artificial que simplemente está haciendo para lo que fue programada, cabrón. Punto. Pero es uno de los villanos más cabrones del cine, güey.
Sí.
Sin embargo, cuando vi la película, yo tenía mucho interés en ver cómo se iba a llevar a cabo pues la parte en donde él ya está en contacto, ¿no? Y donde pues todo este tiempo que él está perdido ya al final, ¿no? No me gustó la película. Me pareció que Stanley Kubrick fue, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, la escena de la nave entrando a la estación espacial me parece innecesariamente larga.
¿Es cuando ponen el vals este?
Exactamente.
Es para crear ambiente, okay, pero sí
entiendo
está...
que está tratando de emular, porque en la novela es una escena muy larga cuando la nave está llegando a la estación espacial, pero es porque Arthur C. Clarke te está explicando la física de cómo es que la nave se va a acoplar con esa estación espacial. Porque una de las cosas más importantes de la novela de 2001, Odisea del Espacio, es que Arthur C. Clarke te explica toda la física de todo, güey. Entonces, claro, es interesantísimo. No,
ahora, es más, dicho, era bien curioso porque yo cuando lo leí estaba comenzando de maestro y justo estaba dando la clase de biología, cabrón, donde explican cómo se da la evolución del ser humano. Y no mames, de repente leo esa introducción y es cómo se dio la pinche evolución del ser humano de ser un primate a ser ya un ser humano y por qué se dio, pero de una manera tan entretenida, tan llamativa.
Cosa que la escena de la película que emula ese capítulo es así como que...
Claro.
Me parece como la escena del principio de Prometheus. Así como que... ¿Ah?
¿Qué pedo?
Exacto, en el libro es tan interesante esa y la explica de tal forma Arthur C. Clarke y la conecta con la evolución a la inteligencia artificial en el subtexto de del final de la novela.
Claro.
Sí, ahí es donde te hace clic todo, porque, o sea, sin ese primer capítulo no tiene nada. En cambio, en la película es así como que unos primates levantando un monolito. Adorando el monolito, güey, ok. Sin embargo, ahí es donde tenemos la música, exactamente, que es a lo que vamos el día de hoy. Es una música tremenda, la música de 2001, dice el
Oye, espacio, güey. Es piezas clásicas, eso se llama así, habló Zaratustra, creo.
¿Te puedo dar, Mario, un dato de trivia inútil que me vas a mentar la madre?
Ahorita no puedo mentarte la madre, Tabo. Puedes dar el dato de trivia.
Bueno, antes de Kubrick, al que le iban a dar la película iba a ser a Osamu Tezuka.
¡Ah, claro! ¿Cómo no?
El güey que creó Astro Boy. ¿Eh? El güey que creó Astro Boy y prácticamente es el padre del manga y del anime ahí en Japón.
Ya.
Se la habían ofrecido, pero este güey, como estaba muy ocupado, lo declinó. Especialmente porque él estaba trabajando mucho con los robots y que se los robots son humanos, de las inteligencias artificiales y todo eso, y sus pininos en la animación. Pero como él tenía muchas obras en ese momento, dijo Nel que Nel y ya se lo dieron a Kubrick.
Pues la verdad es una... Yo a mí lo que más me gusta de la película de 2001, Odisea del Espacio, es definitivamente la interpretación de HAL. Porque me parece perfecta. Sin embargo, todo lo demás no me gusta en la película. Y creo que por eso la película, pues se hizo un clásico por muchas razones, pero hay muchas cosas que simplemente se hace demasiado lenta, 2001, Odisea del Espacio. ¿No te parece, Pedro?
No, la verdad es que sí, en ese sentido ha envejecido un poquito mal. Uh-huh. Pero bueno, no deja de ser como que para su tiempo fue súper, súper llamativa. Y mira, yo recuerdo que yo la vi muy emocionado de niño. Niño tirándole adolescente, 11, 12 años por ahí. Porque de repente en algún momento vi escenas de la película en un programa.
Cada rato la estaban pasando en el cine.
La estrella estaba interesante.
Oye, quiero ver esa película. Entonces agarré, la renté, la vi. Y te lo aseguro, para esa época de los 80s no me pareció tan lenta. O sea, yo la vi y dije, oye, me gustó mucho, es una película genial. Pero el final así me dejó con cara de cuat.
Sí, a todo
de
mundo.
¿Qué chingados pasó aquí, no?
Sin embargo, lees la novela y ya te queda claro.
Claro, por supuesto. Pero bueno, pues fue bien curioso porque años después. Ya termino viendo la película, ya sabiendo qué pasaba en ese final, ya entendiéndolo. Y sin embargo, lo que me pareció es que sí, efectivamente, para los tiempos actuales ya está muy lenta esa película. Sin embargo, para su tiempo el pacing era normal, era un pacing un poquito más abajo de lo normal, pero pues, aceptable.
Ve Star Trek 1. Realmente es así como que, o sea, son 20 tomas de 10 minutos del Enterprise pasando y... Y luego otra, y luego de este lado. Pam 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 pam. Y así como que qué hueva, güey. Por eso es que Wrath of Khan es tan laureada y tan buena, porque fue un cubetado de agua fresca después de ver Star Trek 1, que realmente era el Enterprise viéndose cool, cabrón.
Exacto.
Sí, definitivamente. Probablemente quisieron emular 2001, no sé.
Era la moda en ese entonces, tal vez.
No, y además era la moda. Y te digo, lo que sí es que en lo que sí fue así... Aparte, te voy a decir una cosa. Creo que también se permitió ser la película tan lenta. y no causó ruido en su tiempo, al contrario, causó sensación porque todos esos efectos eran increíblemente inusitados para su tiempo. Ajá. Tenían a la audiencia así de
Sin embargo, más bien yo creo que era una fumadota de LSD, cabrón. El final de 2001.
Pero me refiero a... No el final.
Todos esos colores, esa cosa.
Las naves.
Estoy refiriendo a toda la parte anterior, esto de repente ves que el personaje está corriendo así en la nave hasta por el techo.
No, y algo que tiene Star Wars, que tiene 2001 Odisea del Espacio, es que en Star Wars habíamos visto el espacio y todo con estrellitas, bonito y ruido y todo. Y en 2001 nos presentan el espacio como esta cosa oscura, silenciosa, güey. Claro. Que da miedo más que otra cosa.
No, además,
tanto, o sea, glamour.
Algo que sí tengo que... Y tiene que ver no con la música, pero con el sonido, y que me tiene un poquito frustrado, es la cuestión de que ahí te demuestran cómo el ser realista con el sonido, al contrario, te puede crear más tensión. Oye, ¿qué escena con qué tensión tan grande son esas en las que el personaje está todo espantado ahí luchando contra Hal? Y que además, sin embargo, no hay sonido, porque en el espacio no hay un pinche sonido.
Exacto.
Entonces, tiene una tensión tan fuerte y esa sordera la hace tan impactante, o todavía más fuerte y más impactante. Y yo me imagino así que pudieron haberlo explotado más y sin embargo se han ido. No que esté mal, pero digo, creo que al quitar como esa opción se le pierde enriquecimiento a la ciencia ficción, porque se han ido más a la versión de Star Wars, de el vale madre que claro, en el espacio no haya sonido.
Claro.
Sí, vamos a poner las explosiones. Entonces, bueno, pues eso es algo que creo que le ha faltado.
Bueno, también ahora han dado la vuelta a esa falacia al momento de que meten atmósfera. O sea, por ejemplo, cuando ya ponen el sonido de la explosión es porque entraron a una estación espacial o algo así.
Sí, pero te digo, yo creo que bien lo pudieron haber explotado en algunas películas donde bueno, pues ni siquiera ya lo consideran, ¿no? Ya es la regla de que, de repente sea un poquito más realista y eso le va a dar un mood diferente, un ambiente diferente.
Espérame, Pedro, bueno, estás olvidando la de Gravity.
Claro, ¿no? Ah, bueno, claro.
No, pero pues eso es otra cosa. Pero bueno, ya para terminar, me gustaría mencionar que no siempre las películas tienen que tener una banda sonora específica de esa película para que la música de esa película sea muy chingona. Ahí tienen el caso de Guardianes de la Galaxia, pero pues películas de mi época, de cuando estaba chavo y que me identifiqué bien cañón, güey. Hay una película que... pues de hecho, como dice Tavo, me vas a mentar la madre, Tavo.
A ver.
Pero pues es una película de John Hughes. Y pues básicamente es de un güey bastante bully. Uy. Se llama El día de pinta de Ferris Bueller. Ferris Bueller Day Off.
Sí, es todo un clásico.
En medio de la película tiene una escena musical. La película no es musical, ni mucho menos. Pero se echa un número musical Ferris Bueller. En donde canta esta en un desfile en Chicago de el día de los irlandeses, de los gnomos irlandeses, no me acuerdo. San Patricio, exactamente. Y se pone a cantar de Twist and Shout. Y el güey, ese Ferris Bueller, era todo lo que yo quería hacer en ese momento, güey. Estaba yo en secundaria, cabrón. Ese güey era popular. Sus papás lo querían un chingo. Hacía lo que quisiera, güey. O sea, tenía una vieja
computadora
guapísima,
en lugar de...
cabrón. Pero caía bien, güey. O sea, pero al mismo tiempo era medio geek. Entonces, era así como que todo lo que yo quería hacer en ese momento. Entonces, esa película hizo clic conmigo de una manera increíble. Si no la han visto, tienen que verla. Esa película no ha envejecido en lo más mínimo, güey.
Es muy buena, sí. Es tiene una muy buena música también, varias.
Buenísima, güey.
¿Sabes cuál es muy buena de esa? La escena, bueno, ya sin spoiler, pero cuando está el director que viene ya de regreso.
Sí.
Se va a subir al camión.
¡Pam! ¡Pam!
¡Pam! ¡Pam!
¡Ajá! ¡Pam!
¡Oh, yeah! Sí. Es la música de... le ponen a... en Los Simpsons, a este cuate, al... la cerveza.
Sí.
Pero pues te da todo el ambiente así de cómo va caminando el güey y paum, paum.
Y otra, otra comedia que acabamos de ver con Tavo y con Chucho, que es un sleeper totalmente. Y esta, de hecho, yo la mencioné en un episodio de sleeper que hicimos hace añísimos.
Mencionaste otra también que también me gustó la música, ahorita te comento eso.
Es una película inglesa que se llama Preguntas frecuentes sobre viajes en el tiempo. Frequently asked questions about time travel. Es una película que si no la han visto, tienen que... Vaya, de hecho, la descripción, el pitch de elevador es Doctor Who mezclado con Shaun of the Dead. Pero créanme que esto no le hace justicia. O sea, es la película... Si les pareció que Ready Player One es un libro geek, este es el equivalente en películas. O sea, es una película 100% geeks. No se la pongan a sus papás.
Ay, no, es para, super geek es,
para nosotros, güey. O sea... No.
Sentí que era Las aventuras del tribunal de los supergüeyes.
Tavo, no la había visto. ¿Poco no, Tavo? O sea, las conversaciones de estos tipos, güey. O sea, diga, haz de cuenta que éramos nosotros en las cenas, güey. O sea,
sí, totalmente. O sea, lo divertido de la película pues, es todo el rollo de aventura que aparte tienen basado en los viajes en el tiempo. O sea, y está muy bien editada
tiene
incluso.
Tiene un soundtrack, especialmente hay una canción que tiene mucho que ver con lo que sucede en la película, que se llama Land of Make Believe.
Land of Make Believe, dejen apuntarla porque
Pero tiene muchas otras canciones muy buenas. Pero, ¿qué te pareció a ti, Tavo? Tú que la viste. Me gustaría ver tu opinión no diluida de esa película. Tú que la viste de sorpresa. No sabías de su existencia, güey. Te la pusimos así de la nada, cabrón. ¿Qué te pareció ver Preguntas frecuentes sobre viajes en el tiempo?
Ahí está. ¿Buscar el botón de electrocutar?
Está buenísima. Bueno, ya sin diluir. Me sorprendieron hasta los actores. Dije, no mames, ahí está Anna Faris.
¿Ah, sí?
Sí, en serio.
Pero la historia, ¿sí? ¿Qué te pareció?
Está muy buenísima, está del desmadre, o sea, parece que se le llevan de bromas, parece que es otro tipo de películas y de repente pasa algo raro. Oye, aquí hay algo extraño. Y luego dices, ¡no mames! ¿Cómo pasó esto? Y va de Guatemala a Guatepeor y ya piensas que todo acabó y dices, ¡ah! Te la voltearon y...
Yo en serio me pregunto por qué esta película no está más en la conciencia popular.
Es que es una película, como decías, es un sleeper y es inglesa, o sea, realmente es un público muy pequeño. Las películas inglesas son raras de que lleguen aquí. No, y luego el tema pues, también es, o sea, esta no la ves en el cine, pero ni de chiste.
No, aquí de hecho, o sea, es de esas películas que si la ponen en México, salen todos, no mames, malísima, no se entiende nada, está pésima la pinche película. Sí, porque realmente... Habla de teoría compleja de viajes en el tiempo, pero desde un punto de vista cagadísimo, güey, de tres idiotas que son geeks y que se la pasan discutiendo de cosas estúpidas como Star Wars, güey.
Ándale.
Y, o sea, desde el principio la película te captura y además tiene tres personajes que te caen bien y te identificas con ellos de una manera, güey, increíble.
El protagonista este es un actor inglés que salía en otra serie, se llama The IT Crowd. Que también es muy conocida en el mundo geek, precisamente.
Sí.
Y es muy divertida también. He visto los episodios y es muy buena. Y este actor es muy bueno en comedia.
Pues así es, jóvenes. Bueno, pues algún otro soundtrack que quieran comentar.
Oye, ¿puedo decir rapidito una película?
Sí.
Hay una de Chris Rock. Aquí la tradujeron como Dando la Nota, pero en inglés Nashville's D and the Pick of Destiny.
Ay, no mames.
Que Chris Rock, que quiere, son unos wannabes que quieren ser estrellas de rock. Y se quieren robar una uña de una cigarra, de una guitarra mística, de una estrella de rock.
Pero más bien, yo me acuerdo ahí no tanto de Chris Rock, sino de este gordito, ¿cómo se llama?
Jack Black. Me caló los cuadripluqué. Bueno, voy a dar un pequeño spoiler, ¿puedo darlo?
De hecho es la faceta de Jack Black de rockero, porque el güey tiene su banda de rock que se llama Tenacious D. Y hay discos de Tenacious D.
Hay una muy rola muy buena al final, que se echa de rock. Voy a dar el spoiler, o sea, quítenlo si no quieren decir. Se echa una rola contra el diablo y está buenísima.
come on, Cage, now it's time to blow doors down. I hear your jibbles, now it's time to blow doors down. Light up the stage, cause it's time for a showdown. We'll bend you over, then we'll take it up round town. Now we got to blow this fucking town. He's gonna rape me if we do not blow doors down. Come on, Cage, cause it's time to blow doors down. Who will fall down here? It's time for the strike. Hey, out. The great now, Beelzebub. We know your weakness, a rocket star. We rock the Casbah and blow your mind. We meant to beat you for all mankind. You hold the scepter, we hold the key. You are the devil, we are the day. We are the day, we are the day, we are the day, we are the day.
Tiene buenas canciones hasta eso, ¿eh? De así, de bien tocadas de rock.
Sí.
Se ve que le gustaba su onda y tiene una que otra rola chida.
¿Sale Chris Rock en esa película?
No, es Jack Black. Es que lo confundí con los nombres.
Ok.
No sé por qué los cambié, se me cruzó el cerebro, no sé, pero...
Sí, no, es... Y te digo, tiene su banda el Jack Black, ¿eh? O sea, y se llama... no sé si la siga teniendo, pero la tenía y se llamaba Tenacious D.
Tenacious D, eran dos, nada más él y otro güey.
Pues así se llama la película, ¿sí? Tenacious D y... ¿qué?
And the Peak of Destiny. Es que es la uñita para tocar guitarra. Pero es una madre mística, güey. Es un pinche artefacto místico, cabrón.
Y tiene muchas referencias metaleras y así. Sí. Para los que les gusta la música, les va a fascinar.
Sí. Los que les gusta el rock pesado de Iron Maiden, Metallica, etcétera. Esas portadas de... Ese es el mero mercado.
Y está bonito el acto final. Sí. Está de poca madre.
Muchos efectos especiales, güey. Y no lo esperas, güey. No lo ves venir, cabrón.
Ay, shit.
Sí, fue por ahí del 99 esa película.
No, 2006.
2006, ajá. Mira.
Pues, sí, salió ya mucho después.
Bueno,
ya tenían hecho videos, ya tenían la banda desde hace rato.
Bueno, pues ahí lo tienen, música de películas, damas y caballeros. A partir de este punto, pues ya me voy a quitar el dispositivo del huevo derecho porque vamos a acabar el podcast y estos cabrones luego se emocionan en la cena. Y somos...
Pedro Haas.
Dado Darte.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes. ¡Pedro, ya estamos en iTunes!
¡Qué padre! No sé para qué sirva, pero me da mucho gusto.
No sabes para qué.
Y sobre todo, que pongan reviews. Cuando ponen reviews chidos, nos
pónganos
hacen el
reviews
día
en iTunes, pinches culeros de mierda.
Así han puesto varios bien chidos, se los agradece también, pero.
Así es,
continúen, por favor.
Y pues, Tavo, nuestro Tumblr, Tavo, ¿qué tenemos en nuestro Tumblr el día de hoy?
He estado subiendo los cómics de los Superhuelles para que todos los puedan leer de seguiditos. Nomás le dan clic hashtag SuperhuellesComic y ahí los pueden leer casi todos.
¡Puras pendejadas en nuestro Tumblr, damas y caballeros! ¡Puras pendejadas! Y ya saben, en nuestro Facebook, contacto directo con los Superhuelles. Háganos comentarios, damas y caballeros. Queremos muchos, muchos, muchos comentarios donde nos mienten la madre.
Exacto, y donde digan quién tiene la culpa de que haya salido mal el podcast.
A huevo, y que digan en este podcast: ¡pinche Pedro, eres un pendejo, ya no te soporto, cabrón!
Sí.
¿No? Así es. Y pues bueno, nuestro Twitter, ya saben, como no tenemos fotos actuales, volvimos a poner la foto de Tavo vestido de espartano ahorita para Halloween.
Oye,
güey. Hubo tanto éxito que pues bueno.
Ahora, cuando está
la retuiteó Robert Downey Jr., güey.
Sí, y cuando decimos de espartano, lo decimos no como en la película, sino como en el cómic.
Así es, damas y caballeros. Y pues bueno, ya saben, nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com, y lo que pongan ahí, los comentarios que pongan ahí, quedan para la posteridad, ¿verdad, Pedro?
Ah, sí, claro.
Y todos los demás. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.